La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Estamos en Así las cosas de W Radio. Les saludan Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán en esta mañana de jueves 7 de agosto de 2025. Hemos llegado ya a la parte final de la semana y tendremos el placer de acompañarle de aquí hasta las 10. Querido Isaac, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias, como siempre, por el placer de su compañía. Vamos a estar acompañándoles de aquí hasta las 10 de la mañana.
Así es.
A nombre de Gaby Barkentin, que se ha tomado unas vacaciones inmerecidas y necesarias, pero ya mañana regresa, estará por acá nuevamente con todos nosotros. Y bueno, mi querido Diego, estamos arrancando con este buen ritmo de fondo, ¿no? Buena rola, un clásico, muy clásico, jueves de clásicos. Se llama Azúcar, de Eddie Palmieri, y se desprende del álbum Azúcar pa' ti, publicado en 1965. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque ayer el reconocido pianista y compositor salsero de origen puertorriqueño falleció de causas naturales a los 88 años de edad. Nació el 15 de diciembre de 1936 en Nueva York y es considerado el pionero de la salsa, ganador de 3 Grammys. Ahí tenemos
lo que nos dejó este ritmo para que se sienta el jueves ya.
Todavía más clásico.
Mira nomás, pues con este ritmo estamos comenzando. Ahí está el dato además que nos traes. Y con esto vamos bailando a los sonidos de la noticia.
Se me acusa sin fundamento alguno.
Se puede concluir,
porque,
senador.
Porque si me permite.
Sí, adelante.
Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. ¿Mienten?
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia. Pero lo protege Sheinbaum. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, Adán Augusto López?
Señora ministra, señor ministro, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico.
Así las cosas.
Están parte de las voces que han marcado la noticia en las últimas horas. Y vaya que ayer hubo noticia en el Senado de la República. Ya en unos minutos estaremos con nuestra compañera reportera de aquí de W Radio, Verónica Méndez, por lo que sucedió en el Senado. Y precisamente escuchábamos a Adán Augusto López, el senador de Morena, que ayer se defendió en el Pleno del Senado de la República, diciendo que se le está acusando sin fundamento alguno. Y recordemos que quien fuera su secretario de Seguridad Ciudadana está siendo vinculado como líder de un grupo criminal. Esto cuando Adán Augusto encabezaba el gobierno de Tabasco. Ayer se defiende en el Pleno y dice que nada está más alejado de la realidad y que mienten quienes lo acusan. Bueno, ahí parte de lo que sucedió ayer.
También escuchábamos a Alejandro Alito Moreno, senador del PRI y dirigente de este partido también, ayer durante la comisión permanente, que hablaba se refirió sobre todo a Adán Augusto al decirle que si los midieran con la misma vara, pues obviamente con todo lo que se ha inventado según él en los medios de comunicación, que él ya estaría en la cárcel. Hay que recordar que al dirigente del PRI también acumula 2 solicitudes de desafuero por acusaciones de corrupción durante su mandato como gobernador en Campeche, y es lo que están analizando en la Cámara de Diputados, si lo desafueran o no.
Y siguiendo en el Senado, otra de las voces que escuchamos es la de la senadora del PAN, Lili Téllez, que ayer también se fue contra Adán Augusto y dijo que muchas veces ya se lo ha dicho de frente, que debería salir esposado del recinto, debería llegar a la justicia, pero acusó que está siendo protegido por la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue la acusación que lanza ayer en el Pleno del Senado Lili Téllez del PAN.
Y escuchábamos al ministro Javier Lainez, que ayer cerró la última sesión de la historia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que será una de las últimas apariciones del máximo tribunal antes de que entre el nuevo que ganó las elecciones al Poder Judicial. Ahí, con la voz entrecortada y un poco de tartamudeo, Lainez dijo: con respeto y gratitud declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, ¿no? Y así se despidió.
Así se despidió, es el fin de una era. Y escuchábamos el ritmo con el que hemos comenzado esta mañana. Pusimos el fragmento de otra canción de Eddie Palmieri, es La Malanga, y fue precisamente por lo que nos decía Isaac que ayer falleció este reconocido panista y compositor de salsa de origen puertorriqueño a los 88 años. Y ahí también está en los sonidos de la noticia. Esto como parte de lo más relevante en las noticias, en la información, en las últimas horas. Isaac, y como todos los días, si te parece, vamos a ver cómo está la vialidad, cómo amanece la Ciudad de México. Está ya acá en los micrófonos de W Radio Víctor Sandoval. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Isaac, muy buenos días. Una mañana de muchos accidentes, así que hay que tener en cuenta mucha precaución y, de hecho, el exceso de velocidad con que manejaban los ocupantes de una motocicleta derrapan. Esto también por el piso húmedo, llovió en algunos puntos en la noche y en la madrugada, derrapan lo que es periférico entre Avenida Toluca y Avenida México, esto con dirección al sur, el perímetro de Álvaro Obregón. Fallecieron estas personas, siguen todavía ahí trabajando los servicios de emergencia, es en los carriles centrales. Aquí la alternativa, los laterales, el segundo piso, o bien, si lo prefiere, Insurgente Sur con dirección a Ciudad Universitaria. Lo hace a través de lo que es la carretera federal México-Toluca. Otro motociclista también muere, kilómetro 20, perímetro de Cuajimalpa, esto con dirección a Constituyentes. En este caso, aquí puede utilizar la carretera de Cuota en dirección hacia la zona de corporativos para incorporarse a Santa Fe, o bien hacia la zona de Constituyentes. Otro tiende más es en Periférico Norte, a la altura del paso del nivel de Las Palmas, un tráiler cargado con bultos de cemento, se le cae parte de la carga en la curva unos metros antes de entrar al paso de nivel. Siguen trabajando ahí bomberos, personal de limpieza, retirando el cemento para evitar un percance más en este punto. La información que tengo esta mañana, pues manejar con precaución, Diego.
Víctor Sandoval, muchas gracias. Regresamos contigo más adelante. Manejar con precaución. Diversos accidentes. Ha sido una semana, Isaac, marcada de accidentes, sobre todo matutinos, y lo hemos dicho aquí. La Ciudad de México está particularmente en una crisis. El propio Víctor Sandoval hace unas semanas nos trajo un reportaje de los baches que está viendo en la ciudad. Digo, sé que es una característica, una marca desde hace muchos años en esta ciudad, pero además también ha llovido como nunca y esto está siendo más evidente, pues el deficiente mantenimiento y calidad de los materiales, porque prácticamente no hay calle o avenida en la colonia, alcaldía que quieras, avenida secundaria, avenida principal, que no tenga baches, y esto está generando no solo tránsito, porque mucha gente se frena y obviamente hace más lento el avance, sino accidentes.
Sí, bien, lo señalas tú y lo señalaba Víctor durante toda esta semana. Hemos arrancado con el accidente nuestro de cada día, ¿no? Y yo creo que aparte también, ¿sabes qué ocurre? Al menos en el caso particular me he dado cuenta que en las madrugadas que vengo para acá hay mucho menos tráfico. Porque sí, siento que es una semana donde la gente tomó realmente vacaciones, entonces hay muchos que no están yendo a trabajar, la gente se confía y también manejan bastante rápido. Y obviamente en a cualquier hora, ¿no? Pues se pierde, no es lo mismo la visibilidad, etcétera, y por eso yo creo que se confían. Y de repente te encuentras, como decías tú, con estos baches, o si, digamos ayer que medio llovizno, por lo menos acá en la parte sur. Entonces también encuentras de pronto esos charcos que te pueden sacar de control, en fin, y es lo que termina ocurriendo. La verdad es que, como siempre, la invitación es a que salgan con tiempo, manejen con precaución, no hay prisa. El chiste es llegar seguros al destino y al lugar. Y como señalabas tú también, tener cuidado, pues obviamente, dónde vas, no vais a caer en un bache, ¿no? Y lo que hemos señalado aquí, tampoco es partido, no es persona, no, sino es simplemente tener una ciudad que funcione como tal, buena movilidad, transporte público, en fin, vialidades, pues bien, ¿no? O sea, sí, claro. Que pueda circular correctamente.
No, y lo que decías también, con el tema, insistiendo en el tema de los baches, ahora que llueve se llenan de agua, literal, no se ven.
No. ¿No?
Entonces, de repente, cada se ponchan las llantas, en el mejor de los casos, pero muchas veces se generan accidentes. Entonces, de acuerdo con el llamado a salir con tiempo, a tener paciencia, a tener empatía con los demás, ¿no? Gente que puede tener de repente una emergencia, prisa por alguna razón, todos tenemos que llegar a algún lugar, pero hacerlo con precaución, seguir las reglas de tránsito, que a veces parece un cliché y parece básico, pero son cosas tan sencillas que no hacemos y generan accidentes. Y una invitación y un llamado también, como lo decías, Isaac, a las autoridades, más allá del partido, más allá de qué alcaldía sí, qué alcaldía no, a que pues se haga el mantenimiento, la reparación, se usen materiales de buena calidad y se tengan calles pues mínimamente circulables, porque la verdad es que son un espanto, son un horror. Pero bueno, seguimos en la información que tenemos. Hemos estado dando seguimiento al tema de la reforma electoral. Ahora la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, alertó que en caso de considerarse la desaparición de los organismos públicos locales en la materia, los conocidos como OPLES, como parte de la próxima reforma electoral, podría generarse una crisis de gobernabilidad y de legitimidad en los resultados electorales. Vamos a hablar con ella más adelante, pues son las primeras discusiones que ya se están dando en torno a esta propuesta de reforma electoral.
Sí, aquí ya conversamos el lunes con Luis Carlos Ugalde, luego que sí. Se dio a conocer esto el fin de semana. Hemos también conversado con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También hemos conversado aquí con el diputado Ramírez Cuella.
Sí, ayer platicamos con Ramírez Cuella.
Sobre todo esto, y le hemos estado dando puntual seguimiento. Hoy lo haremos con la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pues ahora sí que uno de los que se verían de alguna forma afectados con todo esto, ¿no? Realmente, y que no están siendo llamados a estos diálogos y mesas. Así es. Que ayer nos decía el diputado que sí los van a llamar, pero bueno. Luego también por ahí Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, ganó un amparo para que se retire su nombre de los libros de textos gratuitos para sexto de primaria, que incluyen un episodio ocurrido en el 2015 en el que se burla de representantes indígenas. El fallo ordena a la Secretaría de Educación Pública reeditar la obra para sus futuras ediciones, y vamos a platicar justamente con Javier Martín Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de qué estamos hablando, qué se trata y cómo pasó todo esto.
Y ya lo decíamos, vaya merequetengue, dime si diretes en el Senado de la República el día de ayer, donde Morena y sus aliados en la Comisión Permanente rechazaron que el senador Adán Augusto López pidiera licencia para enfrentar los señalamientos que hay en su contra por haber nombrado como secretario de Seguridad Pública en Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Es parte de lo que se está investigando y de lo que sucedió ayer en el Senado, entre muchas otras cosas. Ya en Sonidos de la Noticia escuchábamos algunas de las voces, pero quien estuvo ahí nos trae una crónica completa de todo lo que sucedió, de todo lo que se dijeron. Usted ya la conoce, es Verónica Méndez, la reportera de W Radio. Querida Vero, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarlos, compañeros. Muy buenos días, Isaac. Buen día, Diego.
Buen día, Vero.
Bueno, pues gritos, sombrerazos, té de tila, cajas vacías, también té de pasiflora, sirenas, altavoces, pancartas de traiciones. Todo esto en el Pleno del Senado de la República, donde ayer el jefe de la bancada morenista, Adán Augusto López, rompió el silencio por el escándalo que lo alcanza a raíz de que su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, pues está ligado con la organización criminal La Barredora. La tercera fue la vencida, porque ya llevaban 3 semanas los opositores pidiendo que este tema se tratara en la sesión de la Comisión Permanente. Y es que, bueno, pues, y Morena y sus aliados le habían dado largas y decían que no había debate político, que ese tema no entrara, que ese tema no se tocara. Y bueno, finalmente ayer se tocó este tema. Y bueno, pues antes de que diera la cara a Adán Augusto López en la tribuna de la Comisión Permanente, hubo un verdadero relajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los opositores sacaron los megáfonos, se activaron las sirenas. ¿De qué eran esas sirenas de auxilio? No, era para alertar que Morena en una de esas les podía cambiar la jugada, sabotear la sesión y vámonos, no se hablara de Adán Augusto López. Por eso pues se activaron estas sirenas, tomaron la tribuna para asegurarse que no se reventara cerrar el debate. Y bueno, pues Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado y de la permanente, los mandó a sus lugares rapidito. Pagan eso y se me van a sus lugares. Serénense, les dijo. Por eso ya les había mandado desde antes unas cajitas de té de tila y pasiflora. Vamos a escuchar ese momento.
Quede claro que Acción Nacional no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere discutir.
Agarraron sus megáfonos, le apagaron a su ruidajo y se fueron a sus lugares, pero ya desde su escaño, Ricardo Anaya del PAN dijo, oh, sí, gracias por las cajas, pero ¿qué cree? Que están vacías, como sus cajitas que cargaba en el 2006 cuando decía que tenía las pruebas del fraude electoral y estaban vacías. Así están igualitas, le dijo Ricardo Anaya desde su escaño. Escuchemos.
Primero, agradecerle que me mandó esta cajita de té de tila. Pero fiel a su costumbre, la mandó vacía. Imagínense el fraude. ¿Se acuerda como cuando cargaba unas cajas vacías? Entonces manda una cajita de té de tila, pero la manda vacía. Se lo desayunó toditito.
Pues parece que no se lo desayunó Noroña, porque así como agarró y los mandó a todos a sus escaños y los puso a todos en su lugar, bueno, pues no se ve que hubiera tomado algún tecito o algún relajante. A 3 semanas de la exigencia para que diera la cara, a las 2:17 p.m, Adán Augusto López Hernández estaba parado ya en la tribuna del Salón de Plenos para defenderse y asegurar que está a disposición de cualquier autoridad que le llame a comparecer por este caso. Indicó que no se va a escudar en el fuero y que nunca tuvo indicios de que Hernán Bermúdez fuera un criminal. Nada más le faltó decir, pues era una blanca paloma, porque dijo, todo el tiempo nos reuníamos, todas las mañanas, bien tempranito, me daba el reporte. Pues no había ningún indicio. También señaló que pues lo que él está viviendo es una embestida mediática por parte de la oposición. Escuchemos a Adán Augusto López.
Mirándolos a los ojos, se los digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuera. Le sugiero a quien...
Diego, Isaac, pues empezó el debate y el líder priista Alejandro Moreno le dijo en su cara a Adán Augusto López que por lo que ha hecho ya debería de estar en la cárcel. Si los midieran con la misma vara, ya estaría tras las rejas. Así lo dijo Alito Moreno.
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México.
No somos iguales, le contestó inmediatamente a Adán Augusto López Alito Moreno de esta manera.
Efectivamente, somos completamente distintos. Lo somos porque lo suyo es el lodazal, el estiercolero. Lo mío es seguir construyendo el proyecto de transformación junto con...
Pero no, porque hicieron dupla Lili Téllez y Federico Doring del PAN para insistirle a Adán Augusto López y a Morena que son un narcopartido. Lo señalaron así.
¿Quién le hizo la imputación de que creó su cártel de la barredora? No fue un periodista, no fue la oposición, como bien lo intentó impulsar la sesión pasada el senador Añorbe cuando quiso cambiar el orden del día junto con el senador Alito Moreno. ¿Quién fue? Y se los dije yo aquí la sesión pasada, cuando me querían callar con la censura del bienestar. El hijo de Luis Crescencio Sandoval.
Adán Augusto López no debería estar sentado ahí. Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas.
Por parte de Movimiento Ciudadano se subió al debate Pablo Vázquez, el diputado de este partido, quien dijo que este caso se debe de investigar tope hasta donde tope. Finalmente, Adán Augusto insistió en que es inocente, no conocía de los actos delictivos de Adán Bermúdez y también dijo, bueno, pues ya toda su tiznadera me tiene sin cuidado. Escuchemos.
A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan. Como bien dice Andrés Manuel López Obrador, pues la calumnia cuando no mancha, tizna. En este caso, toda su tiznadera pues me tiene sin mayor cuidado.
Mientras tanto, pues a una sola voz, legisladores morenistas como Alfonso Ramírez Cuellar y Leonel Godoy exigían que se desafuere a Alejandro Moreno. Se subieron a este tren para arropar a Dan Augusto López. Ya les decía yo que previo al debate los opositores activaron las sirenas a través de megáfonos para exigir que el tema de Dan Augusto López fuera primero, pero no. Primero se aprobaron los nombramientos diplomáticos de Claudia Pavlovich como embajador en Panamá y el de Francisco Javier Díaz de León como embajador en Turquía. Así estuvieron las cosas ayer en la sesión permanente, queridos compañeros.
Pues qué interesante, pero como siempre los legisladores, lo he dicho y te lo he comentado a ti cuando tenemos la oportunidad de platicar por las tardes, nunca defraudan, siempre dan un buen show, y lamentable lo que se está viviendo más allá de todo este show y todo esto que podemos estar mostrando, es lo lamentable, ¿no? Un caso tan delicado donde un exgobernador de uno de los estados, pues digámoslo así, más importantes, productivos del país, del sureste mexicano, donde está vinculado y señalado de estar... de haber pues contratado al quien era líder de un cártel, ¿no?, de delincuencial allá, La Barredora, prófugo, y que al final del día esté amparado bajo un fuero, bajo una mayoría legislativa, bajo un todo que dices, pues no hay nada, ¿no? Hasta ahorita, además, retando así como a la Fiscalía General de la República, diciendo, a ver, pues vengan por mí, aquí estoy. ¿Quién va a ser como el valiente, no? ¿Quién va a ser el guapo que va a poner la denuncia en mi contra? Hasta ahorita creo que solamente el PAN son los que han presentado por ahí alguna denuncia, pero en
también realidad, el PRI, también Alejandro Moreno también pidió, presentó una denuncia. Y fíjate que lo que bien señalas, llama la atención, es que Dan Augusto López insiste que no, en mi gobierno Hernán Bermúdez pues se portaba bien, hasta bajamos la criminalidad. Eso ya fue en el gobierno de después, en el gobierno que vino, en el gobierno de Merino. Yo me fui de secretario de Gobernación, pues tantito peor. Imagínate el secretario de Gobernación que sabe de la situación que se vive en el estado de donde viene y que no actúe, no haga nada. Sí. No, pues es lo que le dicen, pues tantito peor, ¿no? O sea, porque él se escuda diciendo, no, pues eso ya no fue en mi gobierno, eso fue en los gobiernos que siguieron después de mí. Sí. Yo era secretario de Gobernación, a mí mi hermano, amigo, compadre, Andrés Manuel López Obrador, me trajo a la Secretaría de Gobernación, pues tantito peor. Pues imagínate, el secretario de Gobernación es como el segundo de a bordo del presidente, sí, sí, de la República.
Y en esta parte, ¿no?, que comentaba también ahorita de queremos desaforar a Alejandro Moreno, ¿no? Estamos pidiendo todo eso, pero a los nuestros no los toquen. Y está tanto el caso de Adán Augusto, también está el caso de Cuauhtémoc Blanco en su momento. O sea, vamos, como el sentirte cobijado y protegido, decir, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, básicamente, o sea, eso es lo más complicado y lo más triste que yo veo. Vero.
Buenos días, sí es un tema delicado y vamos a estar muy pendientes, compañeros.
Ahí está, muchísimas gracias, Vero Méndez, en el Senado en estos días, que eso sí, puede haber polémica, no hay a veces buenas propuestas ni un debate de altura, pero sí entretenimiento con todo esto que sucede, que se vuelve además, como dices, Isaac, un show, sí, y que da portadas y buenas fotos, pero es otra vez también el doble discurso, ¿no? Lo que ya decías, bueno, estoy a disposición de las autoridades, no me escudo en el fuero, pero sin embargo sigue con el puesto que le da fuero y arropado, cobijado por la bancada. Nadie, absolutamente nadie lo toca, nadie, absolutamente nadie lo cuestiona. Y la oposición, hay que decirlo, que lleva un tiempo debilitada, pues más allá de las sirenas, tampoco ha logrado absolutamente nada. Sí,
pues lo único que pueden hacer es justamente eso, ¿no? Hacer ruido, levantar la voz, hacen todo esto que hoy se publica en todos los, en las primeras planas, que todo mundo llevamos bien que mal por lo escandaloso que pueda o no ser, pero el escándalo no es tanto como el show que dan, sino el escándalo realmente es lo que viene detrás, ¿no? Un exgobernador señalado de haber contratado al que era el líder criminal, ¿no?, en ese estado, y ese es el verdadero show y escándalo que deberíamos de estar viendo, sin desviarnos a lo que pasó ayer, entre los gritos, jalones, dimes y diretes, que dices, eso no lleva a construir nada. Va por el contrario, o sea, el cuate ahí sigue, va a seguir el senador, dice, aquí estoy, no hay una orden, vengan por mí, ya saben dónde localizarme básicamente, Y pues bueno, vamos a ver qué más pasa más adelante, como dice Vero.
Seguiremos en el tema. Mientras tanto, la violencia en el país continúa. Fue en Morelos donde asesinaron a Cristian Nava, el asesor de seguridad del alcalde de Cuautla, Jesús Corona, durante un ataque directo al interior de un restaurante. Más adelante también tendremos el reporte allá con nuestro corresponsal en el estado, Luis Alberto Beltrán.
Así es, y en Chiapas crece la indignación por el arresto de Luis Rey, director del Centro para la Dignificación Humana que impulsaba caravanas migrantes. Las autoridades lo ligan al tráfico de personas como encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes por territorio nacional. Iremos una vez más hasta Chiapas con nuestro corresponsal José Eduardo Chiche Torres, que ayer nos comenzó a contar esta historia.
La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, la conocida como UNTA, se dice satisfecha a un mes de haber arrancado la prueba piloto, donde más de 1,000,000 de trabajadores se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS. Tendremos una conversación con Sergio Guerrero, secretario general de la UNTA.
Así es, y el gobierno de México investiga los daños ambientales y de seguridad provocados por basura espacial de la empresa SpaceX en playas de Tamaulipas tras la explosión de dos naves cerca de la frontera. Del impacto y de sus repercusiones vamos a platicar hoy en nuestra sección de La Neta del Planeta.
Y también tendremos un poco de buenas noticias, entretenimiento y música, que nos gusta también mucho la música en este noticiario, y estaremos platicando sobre la Orquesta Filarmónica de Minería, que está presentando su gala de clausura en esta temporada de verano, que verano tras verano ya es una tradición que se presenta la Filarmónica de Minería. Bueno, estaremos platicando de este evento con Luis Antonio Asensio, el presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería.
Además, hoy nos va a acompañar nuestro experto en finanzas, Roberto Aguilar. El maestro Quintana se tomó unos días. Después también tendremos la mejor información deportiva con Francisco Javier González y Diego.
Todo esto y más tendremos a lo largo del noticiario aquí en Así las Cosas de W Radio. Vámonos al ritmo de esta salsa y recuerden que pueden contactarnos a través del WhatsApp en el 55 25 69 0941. También Anita recibiendo sus llamadas 51 66 8900, y pueden contactarnos a través de las redes sociales. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Estamos en Así las Cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
Que deba ser una gran discusión democrática, inclusiva, que no excluya a nadie, Paco. Que participen quienes deseen hacerlo, expertos, politólogos, abogados, estudiosos del derecho y también representantes de los partidos políticos que estén en este proceso de discusión.
Así las cosas.
Estamos ya de regreso, 7 de la mañana, 33 minutos de este jueves 7 de agosto de 2025. Escuchamos a Ricardo Monreal, que es diputado, es coordinador de los diputados de Morena, pronunciándose sobre la reforma electoral y lo que bien han visto con buenos ojos esta propuesta desde la presidencia, y están esperando que haya un diálogo abierto, profundo, con todas las voces, con los partidos opositores, con las organizaciones, con todos los que tengan algo que ver, algo que opinar, algo que aportar, algo que aconsejar y señalar, para que sea una reforma completa en la que no solo se escuche, sino que se integren todos los puntos de vista, y no suceda, porque ya hay un antecedente inmediato con la reforma judicial, que al final hay inconformidades y se dice que es desde el oficialismo hecha totalmente para tomar uno de los poderes. Bueno, ahora inicia la polémica por la reforma electoral. Ya comenzábamos, Isaac, la semana hablando del tema, porque el sábado pasado se informaba de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que encabeza Pablo Gómez, que dejó la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que también está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, está Pepe Merino, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también Ernestina Godoy, que es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia, y el exministro Arturo Saldívar, coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República. Es decir, y ya lo hemos comentado aquí, porque hemos tenido varias voces, hemos dado seguimiento a este tema, hay voces del oficialismo quienes conforman por lo menos esta comisión, y por eso se ha hablado, aquí lo dijo Luis Carlos Ugalde, el director de Integralia, el presidente de Integralia, que se necesita un diálogo y no una reforma a modo. También hablábamos con Javier Martín Reyes, y bueno, Isaac, son algunas de las voces que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta semana aquí, que dicen Pues reforma sí, pero una reforma que sea útil y que integre todos los puntos de vista y todas las posiciones.
Así es, ayer también conversábamos aquí, Diego, con Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado de Morena, y también nos decía eso, que se iban a invitar a todas las voces, a todos los que sepan, todos los especialistas en el tema y demás. Y ayer la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, estuvo con ellos, estuvo con los diputados y habló de algunas cosas. Y justamente agradezco que nos tome mucho esta llamada a la presidenta Patricia Avendaño. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho aprecio, Diego y Zag, en este espacio tan importante para compartir alguna información respecto a pues todo lo que nosotros, como los organizadores de elecciones, como los integrantes de los órganos electorales, podemos aportar en esta discusión.
Pues muchísimas gracias. Y yo empezaría con una pregunta básica y como de primer saque. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes están viendo en una reforma electoral que se pueda hacer como a modo? ¿Cuáles serían los principales puntos que podríamos tener ahí como un foco rojo?
Sí, mira, lo que nosotros hemos valorado, y de verdad no de ahora, porque ya en otros momentos se había planteado una circunstancia así de una centralización. El punto de partida que me parece debemos de tomar es que nosotros somos un país que eligió un régimen federal, y ese régimen federal pues hace una distribución de competencias entre distintos ámbitos, a nivel de gobiernos municipales, estatales, federales. Entonces, cuando se plantea que no hay necesidad de instancias electorales a nivel local, pues lo primero o la primera reflexión que yo diría, pues en esa misma lógica habría que desaparecer o no habría necesidad de ningún tipo de gobierno a nivel municipal o estatal o instancias estatales y locales para la atención. Precisamente de lo que se trata es de una distribución que atiende en la cercanía, que atiende en la particularidad a cada una de las entidades federativas. Esa es la primera lógica. Concentrar una función vuelve muy oneroso porque no necesariamente se generaría un ahorro. Es decir, voy a poner un ejemplo. Mira, en la pasada elección del Poder Judicial, en la elección del Poder Judicial no tenían que participar los partidos políticos. Sí hubo algunos estados, entre ellos, por ejemplo, Veracruz, que tuvieron elección de ayuntamientos. Entonces, tuvieron que colocar mesas de votación para atender a la totalidad de la población, para que eligieran a estas autoridades municipales, y por otra parte, colocar mesas de votación para atender y recibir la votación vinculada a la elección del Poder Judicial. Ahí no se genera ningún ahorro. Y si se unieran las mesas, si pudiera ser en una sola, eso implicaría más personas funcionarias, más mesas, más sillas, la misma documentación, la misma papelería, y así podría yo enumerar una cantidad infinita de casos en donde serían dobles bodegas, más paquetes, más papel, más personal, porque definitivamente cumplir con los estándares que ya están dados para la manera en que está creado el sistema electoral mexicano no implica necesariamente un ahorro. Podría ser en algunos casos un ahorro marginal, pero no necesariamente. Me parece que repensar una reforma electoral a la luz de la última de gran calado, que fue 2014, implica necesariamente reflexionar sobre todo el proceso, pero sobre todo sobre las reglas que se van a adoptar en función de el sistema político que tengamos, la representación, cómo desean que se elijan los integrantes del poder legislativo, los integrantes del poder ejecutivo, en este caso ahora los integrantes del poder judicial. Entonces, lo que nosotros vemos en un riesgo es de un gigantismo de una sola institución que puede afectar la ejecución de los proyectos, porque no necesariamente se va a poder atender de manera inmediata, cercana, alguna problemática local.
Patricia, es importante eso que comentas y ya señalas las deficiencias que puede tener, pero desde tu experiencia y con lo sólido que ha sido el sistema electoral, por supuesto, siempre en todos los rubros, en todos los sectores, hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que pueden integrarse también, la integración de la tecnología, además, sin duda puede ser un apoyo y dar mayor certeza y veracidad, en este caso, a los resultados electorales, pero que sí, digamos, tiene un área de oportunidad para ser mejor y que sí estarían dispuestos, en tu experiencia, por ejemplo, desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que veas viable y que sea parte de la propuesta para que escuchen en esta discusión rumbo a una reforma electoral completa.
Sí, completamente de acuerdo. Mira, ayer compartíamos con las y los diputados que hay muchas ventanas de oportunidad. Ahora también hay que partir de una premisa. El sistema electoral mexicano fue fundado y fue creado en la mayor parte de sus procedimientos a partir de la desconfianza. Y la desconfianza ha llevado a que haya una credencial de elector con muchos candados, con reconocimiento facial, con códigos de barra. Ha llevado a que haya una lista nominal donde está tu domicilio, donde está tu fotografía, donde están todos tus datos. Y ha llevado a unas boletas que son algunos de los elementos más caros que se tienen que comprar cuando se hace una elección, porque tienen más de 11 medidas de seguridad. Bueno, yo les podría decir que las boletas tienen más medidas de seguridad que los billetes de curso legal. Por lo tanto, son muy caras las boletas y la paquetería, todo. Entonces, sí hay posibilidades. Ayer mismo se comentaba en la reunión con y los diputados, ¿podríamos transitar a un voto electrónico? Sí, sí podríamos, pero lo primero que tendríamos que trabajar como sociedad es qué tanto podemos aceptar o qué tanto estaremos dispuestos a experimentar con ese tipo de tecnología, sin olvidar que hay grupos de que no necesariamente tienen un equipo de cómputo o un teléfono inteligente para poder participar en ello. Entonces, sí hay muchas ventanas que se podrían explorar, pero lo primero que debe existir desde mi punto de vista es un acuerdo nacional de cuál es el tipo de elección que queremos y de qué manera se pueden llevar a cabo para que estos procedimientos que tienen muchos años, que garantizan certeza, legalidad, en fin, todas estas reglas electorales, pues sean aceptados por todas las fuerzas políticas y reconocidos por la sociedad.
Claro, y dar certeza sobre todo a esto que nos has comentado, de una votación, volver a dar la tranquilidad, ¿no? Por toda la desconfianza que existía. O sea, es sumamente increíble que quizás en algún momento quieran como hacer este pequeño retroceso. Estamos conversando con Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Patricia, y luego de la reunión que sostuviste ayer en la Cámara de Diputados, ¿que llegaron a algún acuerdo? ¿Va a haber alguna otra reunión donde se les vuelva a invitar a este tipo de foros y demás? ¿O solo fue como un pequeño acercamiento?
Mira, nosotros estamos buscando como autoridad electoral, en este caso de la Ciudad de México, hacer escuchar estas reflexiones, este aporte en todos los ámbitos donde nos abran la puerta. Precisamente, por ejemplo, se estaba llevando a cabo un foro por parte de la Asociación de Politólogos de México, en la UNAM se está llevando a cabo este foro, y nosotros estamos acudiendo a aportar reflexiones. Y mira, bien importante lo que señalas, porque lo que nosotros queremos no es que no tengamos una opinión respecto a si es adecuada o no la reforma, pero lo que nosotros queremos aportar es nuestra experiencia técnico-operativa, advirtiendo los riesgos, porque esta función se ha vuelto altamente especializada, es una función que se ha ido convirtiendo cada vez más y más compleja, precisamente por estas exigencias que existen de parte de todos los actores políticos y de la sociedad, de brindar certeza en todos los sentidos. Ayer mismo, por ejemplo, viendo la posibilidad de la implementación del voto electrónico y qué tanta viabilidad habría, por supuesto que es viable, pero lo primero que había que hacer es una enorme inversión, ya sea en urnas electrónicas o en un sistema electrónico por internet que nos permita pues garantizar todas las reglas de que se crecía, de certeza, de que las personas sientan la confianza de emitir el voto. Es más barato, pues no de origen, porque tendríamos que comprar todas esas máquinas, todos esos equipos, y eso involucra una inversión de muchos, muchos millones de pesos para poderlo echar a andar.
Claro. Pues bueno, Patricia, y aprovechando que te tengo en la línea y no quiero dejar pasar la oportunidad, si nos puedes platicar un poco del presupuesto participativo 2025 para que la gente esté enterado, creo que esto también hace falta a veces un poco como de distribución, de ampliar la información, y ya que te tenemos en la línea, ¿nos podrías contar un poco de ello?
Qué gentil, de verdad agradezco mucho que me des la oportunidad de compartir esto. Mira, de manera muy rápida te cuento. En México, en la Ciudad de México existe desde hace ya 14 años un ejercicio que es el presupuesto participativo, que es destinar una cantidad de dinero a cada una de las colonias para que ejecuten alguna obra en beneficio de las personas que habitan en ella. Y estos proyectos, estas obras, surgen a partir de la propuesta de las y los ciudadanos. En este año nuevamente se llevó a cabo la convocatoria para registro de proyectos, y en esta etapa estamos justamente recabando la votación. ¿Por qué digo que en esta etapa? Porque tenemos una etapa previa al día de la jornada presencial, que es el 17 de agosto. La etapa previa es que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, desde hace más de una década, tenemos un sistema de votación electrónica a través de estos teléfonos inteligentes. Entonces, desde el 4 hasta el 14 de agosto, quien se haya registrado previamente y nosotros hayamos verificado con todos los candados de seguridad que tenemos, que las personas son reales, que la persona dueña de la credencial que va a emitir el voto es quien es y no otra persona, están pudiendo votar a lo largo de 2 semanas, del 4 al 14 de agosto. Y la jornada presencial, para quien así lo decida, va a ser el 17 de agosto. Una vez con los proyectos ya ganadores, las alcaldías tendrán que ejecutar esas obras o brindar esos servicios que van desde parques infantiles, juegos, gimnasios, mejora de áreas públicas, proyectos culturales, deportivos, artísticos. Y bueno, pues esta es la invitación que agradezco mucho que me des la oportunidad de hacer, para que todas las personas habitantes con esa calidad de ciudadanía, que con credencial de elector, acudan a votar. Si se registraron, tuvimos más de 16 mil registros de personas que desde la comunidad de su hogar o donde se encontrasen pueden ejercer el voto, y si lo prefieren, acudir el 17 de agosto a emitir su opinión por algunos de los proyectos que estén registrados en su colonia.
Ya, ¿y dónde podemos ver estos proyectos? ¿Podemos entrar a la página del instituto y ahí checar cuáles están?
Efectivamente, tenemos una plataforma en la página de internet del instituto, que es www.ism.mx. Ahí puedes encontrar con la sección electoral que te corresponda, te van a decir dónde va a estar la mesa de votación y te dicen cuáles son los proyectos que estuvieron registrados, y también te dicen cuáles fueron los que se ejecutaron en años anteriores.
Perfecto, Patricia, pues te agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio y sobre todo para Así las Cosas. Que tengas un gran día y seguimos al habla.
Excelente, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.
Ahí está Patricia Avendaño, es la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en este inicio de conversaciones y de diálogos y de debate que vendrá ayer ya en Diputados, y nos comentaba los puntos que conversaron, que rebotaron, y veremos el resto de los sectores y también en el resto de los poderes, Isaac, ¿no? Que será importante que tengan todos una opinión, pero sobre todo la integración pues de la oposición también.
Pues sí, no, lo decíamos y lo hemos estado repitiendo desde aquí, lo importante es abrirse al diálogo,
sí,
y lo importante también es que sean escuchados y que ahora sí sean implementadas, como lo que tenga que decir, como todo lo que nos comentaba ahorita Patricia, ¿no? Todo lo que se ha hecho en tecnología, en avance, y no de pronto llegar y hacer como un corte de caja y decir, bueno, empezamos desde cero, que sería un grave retroceso, y esperemos que sí hablen, escuchen y se incluya todo y sea realmente una reforma electoral, como digo, en su momento también lo dijo Luis Carlos Ugalde, si es para mejorar, adelante, y si no, pues mejor nos quedamos como estamos. Pero solamente es el principio, querido Diego.
Ahí estaremos en el seguimiento del tema de esto que apenas comienza. Vamos a un corte comercial. De regreso están las finanzas. Hoy se tomó el día por unas diligencias Enrique Quintana, pero estará con nosotros Roberto Aguilar.
Dinero. Finanzas. Dinero. Finanzas. En Dinero. Así las cosas.
Continuamos en Así las Cosas. Fue el martes de esta semana en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional cuando se dio a conocer el plan de reestructuración de Petróleos Mexicanos. 2025-2035 es un plan a 10 años para la reestructura de Pemex, para una reestructura completa, no solo en su deuda, también el aprovechamiento de algunos de los recursos que se desperdician para hacer y vender productos. Hablaba no solo la presidenta, también el director de Pemex, estaba ahí la personal de la Secretaría de Hacienda para hablar precisamente de todo esto. Buscan disminuir la deuda en los primeros 5 años. Uh-huh. En un 26% y en los otros 5 años completar el plan. Tienen metas a terminar el sexenio, pero también para después de él. Y ya comentamos de esto a lo largo de la semana y hoy agradecemos mucho que esté nuestro querido Roberto Aguilar sobre este plan de Pemex, pero también los empleos. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi estimado Diego, muy buenos días. Pues sí, fíjate que en este plan integral de Pemex, que se escucha muy ambicioso, tiene muchos puntos positivos, también hay muchas dudas y preguntas, pues el tema laboral no está ajeno. Y fíjate que este plan, por ejemplo, está, para empezar, Pemex tiene 130 mil plazas. La propuesta es que se recorten 14% las plazas de confianza, serían más de 3,000 personas despedidas, y esto, bueno, se va a traducir en un ahorro de más de 3,500 millones de pesos. Uh-huh. Y luego viene todo un tema de ajustes en los gastos de indirectos, créditos de vivienda y duplicidad de plazas, que esto, bueno, pues tendrá también ahorros adicionales, y bueno, pues esto es justamente lo que estamos viendo en este plan que te decía, pues está tocando también estos puntos, mi estimado Diego, que no están ajenos. Y fíjate que hay un tema, una discusión muy grande desde hace tiempo de los niveles de productividad cuando comparas otras petroleras y el número de empleados. Parece ser que Pemex no sale muy bien parado en ese sentido. Y bueno, pues está incluyendo también esta parte de los ajustes. También hay otras que tienen que ver con esta compactación de niveles. También habrá, por ejemplo, una disminución de los servicios personales. En fin, pues se van a apretar el cinturón y creo no está de más también hablar sobre este tema, que sin duda va a perjudicar a la plantilla laboral de Pemex. La presidenta en la presentación, por cierto, ya había comentado en la presentación de este plan que ya tenían más o menos platicado con el sindicato estas situaciones, pero bueno, había que ver, mi estimado Diego, hasta ver si precisamente se llegan a estos niveles o qué otras alternativas hubiera, pero de que se tienen que poner a dieta, eso es inevitable, Diego.
Ya veremos y estaremos muy atentos a este plan, como dices tú, ambicioso, que tiene muchos puntos buenos, pero ahí daremos seguimiento y sobre todo en este punto del empleo que menciona Roberto.
Sí, y fíjate, mi estimado Diego, solo quisiera mencionar una cosa. Entraron ya en vigor los aranceles recíprocos, estos en una nueva etapa del comercio internacional. Y fíjate que el secretario de Comercio de Estados Unidos acaba de decir que su país estima que cada mes van a recaudar 50 mil millones de dólares por el cobro de aranceles, ¿eh? Ahora sí que no le pierden.
Muy bien, Roberto, pues antes de despedirnos, se saluda Isaac. ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo anda el
peso? Mi estimado Isaac, pues mira, con su propia narrativa, 18.65 está cotizando, muy estable el tipo de cambio. Con esto tenemos ya una ganancia acumulada en el año de 10.5%.
Wow, pues muy bien, ¿no? Excelente noticia para jueves. Roberto, muchísimas gracias.
Al contrario, como siempre. Muy buenos días. Gracias. Buen día.
Está Roberto Aguilar. Nosotros vamos a un corte. Regresamos. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:03, tiempo del centro de la República Mexicana, jueves 7 de agosto de 2025, jueves de clásico. Seguramente ya están haciendo el karaoke en sus coches, en la vacación, en el trabajo, rumbo al trabajo, donde nos estén escuchando. Clásico de clásicos, les saluda Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán. Isaac, querido, buenos días, ¿qué estamos escuchando?
Hola Diego, buenos días a todos los que nos escuchan desde las 7 de la mañana, a los que se están incorporando, bienvenidos, de aquí hasta las 10 de la mañana estaremos acompañándoles, y estamos escuchando esta canción de Don't Stop Believin', del grupo, es una banda de rock creada en 1972, fíjate este dato, fue creada, bueno, en Estados Unidos, en San Francisco, la canción es de 1981, y la crearon el tecladista Greg Rolie y el guitarrista Neil Sean. ¿De qué van ellos? Ellos eran integrantes originales de Santana, o sea, de la banda que tenía el guitarrista mexicano Carlos Santana. De ahí salen ellos y crean esta banda Journey, de donde se desprende esta canción Don't Stop Believin', lanzada en 1980.
Que va, suena muy bien, y es un ritmo que automáticamente te hace moverte.
Te pone de buenas, además. Sí, yo digo.
De acuerdo, pues
hay muchas cosas.
Bueno, aquí me mito feliz desde los controles, mira, disfrutando de este clásico. El clásico se logró.
Y además, que se logró. Exacto, sobre todo hay que decir eso, ¿no? Hay veces que Gaby nos pregunta que qué rolas proponemos, y luego Memo y yo hemos propuesto esta ya varias veces, se la hemos sugerido a Gaby.
Y ha pasado de largo, Gaby, no.
Y entonces, hoy que no está Gaby, le dije a Memo, hoy lo vamos a lograr.
Nos adueñamos de la bocina y se logró. Y está sonando ya. Pues con este clásico, cuéntenos los recuerdos, ¿les gusta, no les gusta? ¿Estaban cantando? ¿Qué nos sugieren poner para la próxima hora, en los próximos días? Bueno, lo pueden hacer a través del 5525-690941, es el WhatsApp. Y, por supuesto, Anita está en los teléfonos en el 5166-8900. Recuerden que también estamos en la transmisión desde las redes sociales de W Radio, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Desde ahí pueden también vernos y escucharnos. Y con este ritmo clásico de clásicos en este jueves, vamos a los sonidos de la noticia.
Se me acusa sin fundamento alguno.
Sí, puede concluir,
porque, senador. Porque, si me permite.
Sí, adelante.
Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. ¿Mienten?
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia. Pero lo protege Sheinbaum. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, Adán Augusto López?
Señora ministra, señor ministro, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico.
Así las cosas. Parte de las voces que han marcado la noticia en las últimas horas, ya comentábamos más temprano con Verónica Méndez, el merequetengue que se traen en el Senado de la República el día de ayer, un debate largo, posicionamientos en el pleno, sirenas con altavoces por parte de Ricardo Anaya y otros integrantes del PAN, y precisamente escuchábamos la voz del senador de la República por parte de Morena, Adán Augusto López, quien fue gobernador en Tabasco y ahora enfrenta acusaciones porque dicen que habría estado involucrado con quien fuera su secretario de seguridad en el estado de Tabasco, pues bueno, acusado de ser el líder de la barredora, un grupo criminal. Ayer finalmente reapareció en la tribuna del Senado, tuvo la oportunidad de subir, y bueno, ahí lo que dice Adán Augusto es que mienten, que nada está más alejado de la realidad, y dice que se le acusa sin fundamentos. También se ha puesto a disposición de las autoridades, sin embargo, sigue en el cargo, sigue con el fuero, y sigue también con el cobijo de sus compañeras y compañeros.
Así es, Diego, tres semanas tardaron en llevar este tema al pleno de la comisión permanente que tanto estaban ahí pidiendo, de Hernán Bermúdez, que es el acusado y señalado como líder de la barredora. Y después escuchábamos a Alejandro Alito Moreno, senador del PRI y también dirigente de este partido, que ayer en esta misma sesión de la comisión permanente hablaba de que si los midieran con la misma vara a él y a Adán Augusto, pues seguramente Adán Augusto ya estaría encarcelado. Hay que recordar que al dirigente del PRI acumula dos solicitudes de desafuero por acusaciones de corrupción durante su mandato como gobernador de Campeche.
Y siguiendo en la línea del Senado de la República, ayer por parte del PAN, Lili Téllez también en el pleno dijo que se lo ha dicho muchas veces de frente refiriéndose a Adán Augusto y que él debería salir esposado de ese recinto. También acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo protege.
Y después escuchábamos al ministro Javier Lainez, que cerró la última sesión de la historia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que será una de las últimas apariciones del máximo tribunal antes de que entre el nuevo que ganó en las elecciones al Poder Judicial. Ahí con la voz entrecortada un poco, Lainez dijo que con respeto y gratitud declaró cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradeció a todos y bueno, así termina esta etapa histórica.
Y hoy tiene ritmo salsero, los sonidos de la noticia. Si usted no nos sintoniza desde las 7 de la mañana, hoy abrimos con Azúcar de Eddie Palmieri y estamos escuchando en los sonidos de la noticia un fragmento de La Malanga, también de Palmieri. Y esto porque ayer el reconocido pianista y compositor salsero de origen puertorriqueño falleció a los 88 años, pero dejó este ritmo para el baile. Y bueno, es por eso que estamos escuchando también parte de La Malanga de Eddie Palmieri, que falleció ayer. Esto es parte de lo que ha sucedido en las últimas horas, Isaac.
Así es, Diego. Y bueno, en el México de todos los días, en ese México rojo y violento, ayer en Morelos fue asesinado Cristian Nava, el asesor de seguridad del alcalde de Cuautla, Jesús Corona. Fue un ataque directo al interior de un restaurante y en la línea tenemos a nuestro corresponsal, Luis Alberto Beltrán, a quien le agradecemos estos minutos para W Radio. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Diego? Isaac, muy buenos días. Efectivamente, ayer fue ejecutado Cristian Nava, quien era asesor en materia de seguridad del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián. Esto ocurrió dentro de un restaurante ubicado sobre la avenida Reforma, en pleno corazón de este municipio. Cerca de las 11 de la mañana se reportaron detonaciones dentro del establecimiento VIPS, donde policías estatales, municipales y elementos del ejército mexicano llegaron para atender el hecho y confirmaron el deceso de una persona. Versiones de los testigos indicaron que sujetos armados irrumpieron en este restaurante y le dispararon en varias ocasiones al funcionario. Paramédicos confirmaron que la víctima se trataba de Cristian Nava, quien incluso había sido propuesto por el edil para ocupar el cargo de oficial mayor en el ayuntamiento de Cuautla. Tras el ataque, los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, y sobre estos hechos habló el secretario de Seguridad Pública del Estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano. Él confirmó que la ola de violencia que se vive en Cuautla y sobre todo en la región oriente es por la disputa que mantienen tres grupos criminales. Así lo dijo.
Ahorita lo vamos a escuchar, mi querido Luis. Una pregunta. ¿Cuántos ataques ya van contra personas, pues ahora sí que dentro del mismo gobierno, alcaldes y este tipo de cosas por allá?
Pues mira, en el ayuntamiento de Cuautla, ese es el segundo funcionario que, es atacado de manera directa. El pasado 2 de julio, el secretario general del ayuntamiento, Alfredo Escalón Arias, fue baleado al salir de las oficinas del sistema de agua potable. Y bueno, su estado de salud se reportaba delicado, por lo que fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México. Curiosamente, Isaac, Diego, el alcalde de Cuautla no esperó a que se repusiera. Al día siguiente lo destituyó y determinó nombrar a Horacio Zabaleta como secretario del ayuntamiento. Él era oficial mayor. Este cargo se quedó acéfalo y sería ocupado precisamente por Cristian Nava. Sin embargo, su nombramiento se pospuso y hasta ayer que fue acribillado. Comentarte que de acuerdo con los datos, en Morelos operan alrededor de 10 grupos criminales. 4 de ellos se encuentran asentados en Cuautla. Sobre todo también ya tienen alcances a municipios como Tlayacapan, Yecapixtla, donde prácticamente las extorsiones es donde se han incrementado. Veíamos incluso imágenes del ejército mexicano llegando al municipio de Cuautla en las últimas horas para reforzar la seguridad, pero vaya, la violencia continúa en este municipio.
Pues lamentable lo que ocurre allá en el estado de Morelos, un estado que, como lo hemos dicho aquí varias veces, está muy cerca de la Ciudad de México, si acaso harás unos 45 minutos, y lamentable toda esta ola de violencia que se vive por allá. Luis Alberto, pues muchísimas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto contigo.
Seguimos pendientes, un abrazo.
Gracias.
Ahí están las noticias de violencia que todos los días, lamentablemente, Isaac, no podemos evitar hablar, y es en Morelos, a veces es en Sinaloa, a veces es en Tamaulipas, en la propia Ciudad de México, pero todos los días con actos de violencia. Y ayer también hablamos aquí con José Eduardo Cheche Torres, que es nuestro corresponsal de Chiapas. Nos hablaba de una nueva caravana, hace ya un tiempo que no tocábamos base allá en Chiapas, y precisamente que no había estas caravanas masivas de migrantes que buscan pues el sueño americano, y que también ayer nos decía, ya no solo buscan llegar a Estados Unidos, están buscando oportunidades en otros países ante la difícil situación que hay en materia de migración en Estados Unidos. Pero también hubo una noticia polémica porque se dio a conocer la detención de Luis Rey Villagrán, que es un reconocido activista, de migración. Ayer le preguntaban a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, sobre esto, y dijo que tenía una orden de aprehensión desde hace un tiempo, que está vinculado al tráfico de personas, y esto ha causado, Isaac, nos lo comentaba ayer también Cheche, indignación en Chiapas, porque tiene reconocimiento precisamente por lo contrario, por ayudar a migrantes, ¿no?
Sí, justamente ayer Cheche nos adelantaba a esta parte de donde habían llegado 3,000 personas, sí, para iniciar una nueva caravana rumbo a los Estados Unidos. Solamente 300 personas habían decidido sí salir por lo complicado que luego era transitar hacia el vecino país del norte, y nos hablaba incluso Cheche de que muchos de ellos ya no pensaban en llegar ni siquiera a los Estados Unidos, sino, exacto, buscaban más bien ir a Canadá, ir a Alemania, ir así. Pero aquí en realidad lo que crece es la indignación por la detención de de Luis Rey.
Sí, sí.
No, porque personas que lo conocen, que saben a lo que se dedicaban, el apoyo y demás. Ayer nuestro compañero también, Carlos Zúñiga, por la tarde entrevistaba a un párroco de allá de Chiapas y le decía pues que pues, todo el tiempo él siempre se había dedicado, ¿no?, a ayudar a los migrantes, que por el contrario era una buena persona y que le estaban incluso hasta fabricando algún tipo de delitos, ¿no?
Sí, precisamente se estaba también preparando para encabezar esta caravana de la que nos hablaba ayer Cheche y que ya tenemos en la línea para que nos cuentes cómo se han desarrollado las últimas horas. José Eduardo, Cheche Torres, ¿cómo estás? Buen día.
Diego y Isaac, compañeros, qué gusto saludarlos. Bueno, segundo día de la caravana, en medio de esto que ustedes comentan, la indignación por la detención del activista Luis García Villagrán, que poco se sabe en torno a en qué parte del proceso están en estos momentos con él, si se están desahogando pruebas o algunas otras situaciones de por medio, pero mientras tanto la caravana que iba a liderar, que iba a salir junto con este activista, pues sigue avanzando. Esta mañana, muy de madrugada, a las 4 de la mañana, la caravana despertó y caminó de Huehuetán hacia el municipio de Huixla, un tramo de aproximadamente 13 kilómetros que están casi ya por completar y llegar a este municipio todavía muy del sur de Chiapas, donde tomarán un descanso un tanto prolongado y quizás más tarde, en horas de la tarde, reanuden su caminata para avanzar hacia el siguiente punto, que es el municipio de Villacomaltitlán. Estos cerca de 300 migrantes que están en ruta en estos momentos, comentaron también que hay dentro del grupo 13 nacionalidades y resalta también que de nueva cuenta se empiezan a ver africanos que van caminando en este contingente de personas, uh-huh. Obviamente nicaragüenses también, venezolanos y todos los que conforman parte de Centroamérica, principalmente el Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que siempre ha sido la constante en estas caravanas, pero ahora llama la atención que hay de nueva cuenta africanos que habían dejado de llegar a esta parte del mundo, a territorio mexicano, y de nueva cuenta ahora están caminando en estas caravanas o esperando trámites en Tapachula y otras localidades del sur de Chiapas.
Cheche, ya lo hemos platicado en varias ocasiones que ha estado aquí con Gaby Barkentin, precisamente la situación de la migración y las caravanas. Ha habido incluso enfrentamientos con autoridades y hay que decir que, pues sobre todo en los últimos meses, con la llegada a su segundo periodo como presidente Donald Trump en Estados Unidos, bueno, la cacería migrante en Estados Unidos ha sido endurecida, ¿no? Se ha vuelto tal cual una cacería, pero también se ha exigido mucho a México. ¿Cómo está en este momento la frontera sur y los operativos de seguridad por parte de las autoridades migratorias y de los cuerpos policiales para estas caravanas, por ejemplo?
Fíjate que justo es un tema que ha sonado bastante en torno a la caravana y activistas. Se habla de que hay un temor de que pudieran de nueva cuenta volver a esas redadas que estuvimos viendo en 2022 con los migrantes que eran detenidos durante su ruta en tránsito en caravana. Y bueno, ahora con todo esto que hemos visto de Estados Unidos, existe el temor por parte de los migrantes de que esto vuelva a territorio mexicano y que se implementen estas redadas. Previo a la salida de esta caravana, hubo operativos por parte del Instituto Nacional de Migración de forma más constante en hoteles, en calles, en sitios públicos donde pudieran encontrar a migrantes y preguntarles si estaban de forma legal en el país. Obviamente, como no hay expedición en estos momentos de permisos para migrantes, pues eran detenidos y llevados a algún centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Pero sí hay ese nerviosismo, ese temor de que en cualquier momento se puedan suscitar redadas. La vigilancia, pues, en el río Suchiate, que es el punto de entrada al país, ha sido bastante baja. No hay mucha presencia de elementos migratorios ni tampoco de la Guardia Nacional, pero sí están concentrados en las carreteras del sureste de Chiapas, del sureste mexicano, donde están efectuando estas redadas y estas detenciones.
Ah, caray, Cheche. Oye, y la pregunta que yo te haría, mi querido Cheche, Luis Rey, con esta detención, más o menos, si nos pudieras decir cuál era como la función que él desempeñaba dentro de este Centro para la Dignificación Humana, cuál era lo que él hacía, cuál era su función, por qué lo estarían acusando así. Tengo entendido, y por lo que nos acabas de decir, que obviamente serán ahorita las autoridades las que determinen y den a conocer todas las pruebas que tengan que hacer y demás. Pero ¿cuál era el proceso? Él no es nuevo haciendo esto, ¿no? Me imagino, ya tenía años haciéndolo.
Sí, por lo menos una década en esta labor de activismo en pro de los migrantes y de los derechos humanos aquí en la frontera sur. La función principal de Luis Villagrán, abogado de oficio, hay que decirlo, se enfocaba en ayudar a los migrantes de forma legal, es decir, él a través de la negativa por parte de autoridades mexicanas como el Instituto Nacional de Migración y la Comar hacia los migrantes que no les otorgan los permisos, Luis lo que hacía o lo que hace es preparar amparos o encontrar alguna figura legal que ayudara a estos migrantes a salir de Tapachula y poder movilizarse hacia otros puntos de territorio mexicano para encontrar, por ejemplo, en Ciudad de México algún otro tipo de ayuda o algún otro tipo de atención para que pudieran seguir de forma legal en el país. Eso era lo que se estaba haciendo en estos momentos previo a la salida de la caravana cuando se suscitó su detención. Estaban por presentar amparos ante un juzgado de distrito aquí en Tapachula uh-huh. para que estos migrantes pudieran salir de alguna forma protegidos para en esta caravana que se está realizando ahora y que pues prácticamente y por ende los ha dejado desprotegidos en esta ruta que están emprendiendo los migrantes.
Claro, y 10 años haciendo esto, digámoslo así, nunca nadie sospechó, entre comillas, digámoslo así, nada, y hoy en día salen con esto. Sé que no es también como la única persona que se dedica como a apoyarlos entre las demás casas de asistencia hacia migrantes y demás. ¿Cuál es como el sentir que tú palpas por allá?
Bueno, hay indignación, Isaac, en torno a la detención de ese activista. Hay también un pronunciamiento que ayer se dio en horas de la tarde por parte de colectivos y, casas de refugio, casas de migrantes, que firmaron un documento en el cual recriminaban la forma en que había sido detenido Luis Villagrán, que hay que decirlo, en últimas fechas había aseverado aún más sus discursos en torno a estas denuncias de corrupción que ha habido. Incluso la semana pasada irrumpió García Villagrán en un evento público donde estaba gente del ACNUR, gente de la Organización Internacional para las Migraciones, gente del Ayuntamiento de Tapachula, y allí denunció toda esta estela de corrupción que se dice hay adentro del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En torno a esto, Se calentaron, por decirlo de alguna forma, mucho las cosas aquí en la frontera sur previo a esta salida de caravana. Y bueno, el martes pasado, como les comentaba, después de un pronunciamiento, de un discurso que hubo ahí por parte de García Villagrán, se originó esta detención que ahora pues tiene indignados a activistas, a colectivos, incluso a parte de la población migrante aquí en Tapachula, que dice ha sido ayudada por este activista y por otros activistas que están aquí en la frontera sur.
Cheche, y comentábamos precisamente antes de saludarte al aire, que se da esta captura con una orden de aprehensión. ¿A él se le había notificado, tenía conocimiento de esto, o fue al momento de la detención que se le da a conocer la orden de aprehensión?
Hasta donde se sabe, él no estaba notificado en torno a esta orden de detención. Creo que cayó de sorpresa tanto para él como para allegados, familiares y demás. Incluso Luis Villagrán había denunciado días antes a la Comar y el Instituto Nacional de Migración por esta red de corrupción, había acudido hasta ante las instancias correspondientes para elevar otra denuncia de las que tantas ha puesto García Villagrán, y bueno, la sorpresa fue esta respuesta por parte de las autoridades, que incluso los activistas, los colectivos de los cuales estamos hablando, han señalado que Luis se convirtió en una piedra en el zapato para el gobierno mexicano, para las autoridades migratorias, y por eso pudo haber venido esta respuesta. Ahora habrá que esperar qué pruebas se desahogan a favor o en contra de Luis Villagrán y ver en qué acaba este proceso que pues lo tienen por el momento detenido.
Ya, pues qué complicado, y qué complicado también, como dices, para los demás colectivos que ya no saben entonces qué hacernos, y denunciar, apoyar o en qué punto se encuentran. Cheche Torres, muchísimas gracias por esta comunicación para nosotros esta mañana. Que tengas un gran día, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, y seguimos pendiente de la ruta de estos migrantes por el sur de Chiapas.
Gracias, Cheche Torres, ahí está. Con el reporte.
José Eduardo Cheche Torres desde Chiapas es nuestro corresponsal allá. E importante esto que nos da, el contexto en el que nos pone sobre el activista, que es incluso y paradójicamente unos días antes se había pronunciado contra la Comar y contra las autoridades migratorias, y bueno, viene esta orden de aprehensión sin adelantar absolutamente nada. Hay que estar atentos a las investigaciones y a su proceso, porque bueno, lo que sí se está diciendo, y ya nos lo decía ahorita Cheche, es que hay muchas personas y otros colectivos que dicen, bueno, lleva con nosotros años, ya nos dice Cheche, una década defendiendo y apoyando a los migrantes, ¿no?
Así es. Pues como bien señalas, hay que estar al pendiente de ello, a ver qué ocurre. Y ahora sí, ¿te parece? ¿Vamos a una pequeña pausa?
Sí, pero hay una última hora que nos pasó el Mike Mendoza.
El Mike, que está trabajando.
No, y en los temas deportivos. Ahorita está produciendo el querido Mike y nos dice, oye, ¿qué crees? Que ya salieron los nominados al Balón de Oro. Ajá. Y justo lo que comentábamos es esta nueva generación que siempre estábamos acostumbrados. Cristiano Ronaldo, Messi, como los únicos. Y ahora está surtido rico. Es una lista larga, pero digamos que los nombres que suenan y que dice Mike, mira, estos son los destacados y los que tienen más posibilidades. Está Lamine Yamal del Barcelona, Kylian Mbappé del Real Madrid, Vinicius Junior también del Real Madrid, y está Ousmane Dembélé del PSG en París, y son estos jugadores jóvenes, además muy talentosos, que están destacando y que están siendo noticia internacional. Bueno, una vez más son noticia porque son par de los nominados al Balón de Oro, que próximamente se estará entregando, y ya veremos quién. ¿Tienen ustedes algún favorito? ¿Tienen ustedes alguno que sigan, que les guste su estilo, que digan este seguramente? Bueno, pues ahí están ya los nominados. La entrega será el próximo 22 de septiembre en París. Es cuando finalmente sabremos quién se lleva el Balón de Oro. Pero esto está saliendo en los últimos minutos.
Calientito, fresquecito. Pues ahí está la información.
Ahora y estamos, ¿sí?, además muy clásicos. ¿Qué estás escuchando para
Estamos escuchando esta canción del grupo Journey. Se llama Don't Stop Believin'. Lanzada en 1981.
Del 81 hasta el 2025, mejor no hacemos cuentas. Y con este ritmo, en el jueves 7 de agosto, jueves de clásicos, en Así las Cosas, vamos a un corte, ya volvemos.
Así las Cosas, con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Ministro Presidente, le informo que existe mayoría de los ministros Alberto Pérez Dayán, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y su voto en contra de las de la votación de la ministra Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama.
Aprobado pues por mayoría de 3-2. Queda definitivamente resuelto este asunto.
Así las Cosas.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta en Así las Cosas, saludándole hoy a nombre de Gaby Barkentin, titular de este espacio, que mañana andará por acá, Diego Martínez e Isaac Morán. Escuchamos precisamente un fragmento de la Suprema Corte de Justicia en la segunda sala el día de ayer, cuando estaban decidiendo aprobar un proyecto respecto a un caso de 2015, que hemos hablado en diversas veces y que fue muy conocido, cuando el entonces presidente del Instituto Nacional Electoral, del INE, Lorenzo Córdoba, filtró un audio donde hacía una burla, comentario lamentables contra representantes indígenas, que en su momento, porque también hay que decirlo, esto fue producto de una filtración, que es un acto ilegal y que ese es un tema también importante, que en su momento salió, dio el contexto, el propio Lorenzo ofreció una disculpa, bueno, reconoció el error y también señaló el qué había sucedido, que fue tras una reunión. Eso fue muy conocido. Y precisamente sobre este caso, Isaac, y lo hemos también tocado aquí, Gaby, hace un par de semanas también tuvo el caso, porque la CEP, y con los nuevos libros que hay de texto gratuito, sale precisamente de ejemplo este caso de Lorenzo Córdoba, y entonces él dijo, pues oigan, no, pido que se retire, y este proyecto llega finalmente, esta petición llega finalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ayer dicen sí, se tiene que retirar de los libros de texto gratuito esta escena de Lorenzo Córdoba.
Así es, esta escena que también bien señalaban ellos en su momento, tanto Lorenzo como varios consejeros ahí que lo apoyaron en su momento por este dato, que sobre todo fue espiado, ¿no? Intervinieron su teléfono, o sea, hay que decirlo también como tal, intervinieron su teléfono, de ahí es donde obtienen esta conversación, de ahí es donde obtienen todos estos datos, lo publican en estos libros de CEP, lo hacen ver, pues obviamente como si fuera ahí, como decías tú, o sea, todo lo que era el racismo y demás. presenta un amparo en la Suprema Corte para que por honor, no puedan, por su honor, le hagan el favor, o no favor, más bien, que le retiren de los libros de texto esta parte donde lo señalan. Y ayer finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina el amparo a favor y ahora tendrán que reeditar todos los libros de sexto de primaria.
Tendrán que suspender el reparto, ¿no?
Tendrán que suspender el reparto y luego rehacerlos, ¿no? O sea, para poder quitar esta parte. Pero yo creo que estamos todavía ante un poco más allá, tratándose ya viéndolo como un ciudadano que presenta una acción legal, ¿no? Contra ahora sí que una mentira que te están señalando, una difamación. Para conocer un poco más al respecto y porque no somos expertos en ellos, pero Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí lo es. Te agradecemos que nos tomes la llamada. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Queridos, yo muy bien. Un gusto, como siempre, saludarles.
Pues preguntarte esto, Javier, ¿cómo lo ves tú ahora sí que esta decisión de la Suprema?
Pues mira, yo creo que es una decisión acertada, en buena medida porque lo que hizo la SEP fue un despropósito, ¿no? Creo que ese contexto previo ya lo conocemos, ¿no? Cuando era presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tiene una reunión que él mismo llama ríspida con representantes de una organización pues que amenazaban con tomar instalaciones, incluso retener funcionarios. Lo que estaban pidiendo en ese momento era algo francamente absurdo, ¿no? Pedían que se les hicieran una circunscripción especial para ellos elegir a representantes. Era algo que no se podía, digamos, con el marco jurídico vigente, ¿no? Después de esa reunión, en efecto, Córdoba tiene una llamada privada con el que entonces era secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Ahí realiza expresiones, yo creo que desafortunadas, equivocadas, ¿no? Digamos, obviamente en el contexto de una llamada privada, que luego pues se filtra, ¿no? Se da a conocer, es muy probablemente producto del espionaje del que era objeto Lorenzo Córdoba en ese momento. Y creo que en su momento Córdoba hizo lo correcto, que fue pues pedir una disculpa por esa expresión o expresiones que utilizó. Después lo que hizo fue incluso presentar una denuncia penal, que no a cuenta, esa fue una intervención ilegal de comunicaciones. E incluso en su momento instancias como el CONAPRED, ¿no? La instancia encargada de prevenir y eliminar la discriminación, dijo que no podía hacer nada precisamente por el carácter muy probablemente ilegal de esa intervención, ¿no? Lo que terminó siendo un despropósito es que casi 10 años después de que esos sucesos ocurren, la SEP, ya en el gobierno de López Obrador, pues toma una decisión que es francamente un delirio. Y es que dentro de uno de los libros de sexto de primaria incluye una línea de tiempo en la cual hay eventos tan dramáticos y tan drásticos como el holocausto judío, el linchamiento de personas afroamericanas en Estados Unidos, diferentes genocidios, y luego como uno de esos puntos, ¿no? De nueva cuenta de esta línea de tiempo, incluyen que Lorenzo Córdoba se mofa de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Córdoba presenta un amparo, una jueza de distrito le da la razón, y luego, como ustedes bien señalan, el día de ayer la Corte resuelve, ya finalmente por 3-2, pues que en efecto hubo una afectación al honor y reputación de Lorenzo Córdoba. Yo creo que las razones principales son dos. La primera es pues una falta de veracidad, ¿no? O sea, es decir, a final de cuentas, lo que se presenta en esa línea de tiempo pues es una cuestión muy sesgada, déjame ponerlo así, de lo ocurrió. Se le trata de poner a Lorenzo Córdoba, ¿no? Y su llamada telefónica dentro de una misma categoría como el holocausto judío que le costó la vida a millones de personas, y al mismo tiempo también señala la sentencia con mucho tino, pues hay una falta de objetividad y veracidad que deberíamos de ver pues tanto en las acciones de las autoridades en general y más en un libro de texto, ¿no? Que iba a ser o estaba destinado a ser leído por millones de niños de primaria en México, ¿no? Me parece que es una buena decisión, pero también es un ejemplo de lo que podemos perder con la reforma judicial, ¿no? O sea, es decir, si hoy 3 ministros de la Corte le pudieron dar un amparo a una persona que hoy es simple y sencillamente un académico que hace su trabajo, pues es porque la Corte pudo durante muchos años fungir como contrapeso. Y eso creo que es algo de lo que se puede perder con la reforma judicial que viene, ¿no?
Sí, sin duda, es un precedente importante la decisión de ayer, pero también, como dices, Javier Martín Reyes, lo que puede cambiar a partir de pues que entre en vigor el 1 de septiembre el nuevo sistema judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, importante esto y el contexto que nos das también en una buena decisión respecto al caso de Lorenzo Córdoba. Entonces tendrá que salir, dejar de repartirse estos libros y modificarlos, como decía Isaac, rehacer estos para que eliminen este episodio con Lorenzo Córdoba. Y precisamente aprovechando que tenemos por acá, vamos a escuchar ayer en la segunda sala, y quien preside esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, pues cerró un ciclo. Fue la última sesión y el ministro Javier Lainez estaba ahí despidiéndose, haciendo un recuento de las actividades que tuvieron y pues también dando por terminado este ciclo de la Suprema Corte de Justicia. Esto es parte de lo que dijo ayer el ministro Lainez.
A nombre de esta presidencia agradezco a todos quienes han hecho de esta sala un referente de profesionalismo y honor en la historia judicial de México. Con respeto y gratitud declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias.
Cerrando un ciclo, Javier Martín Reyes, importante lo que sucede ayer.
Sí, es pues a final de cuentas un momento histórico, creo que desgraciadamente para mal, y es que por una razón que no se ha explicado con mucho detalle, dentro de las cosas que incluyó la reforma electoral que impulsó primero López Obrador, luego la presidenta Sheinbaum y Morena, está la desaparición de las salas de la Corte, ¿no? Las salas de la Corte son subdivisiones dentro de la integración de la Corte, son órganos que funcionaban con 5 integrantes y eran de alguna manera como el gran motor de la Corte. La inmensa mayoría de los asuntos que resuelve la Corte año con año se resolvían en las salas, y lo que es muy importante es que en las salas se resolvían los juicios y sobre todo los recursos relacionados con el amparo. Y el amparo es esa vía que tenemos todas y todas las personas comunes y corrientes para poder defendernos frente a actos arbitrarios. Ahora solo va a funcionar el Pleno. Creo que hay una duda muy grande de cómo le va a hacer la Corte para poder administrar pues decenas de miles de asuntos que llegan a la Corte cuando el Pleno es un órgano, déjame ponerlo así, mucho más lento con otro tipo de dinámicas. Entonces sí creo que pues que esa voz, digamos, quebradiza del ministro Lainez, pues, prácticamente al borde de las lágrimas, pues está más que justificada, ¿no? Porque no solo cerró una sesión, cerró realmente un ciclo en la historia de la Corte, donde la Corte dictó sentencias muy importantes, en el caso de la segunda sala, en materia administrativa, en materia laboral, seguridad social y agraria. Eso ya se acabó. Y lo que viene, pues francamente, es todavía muy incierto, ¿no?
Claro, sí. Ayer comentábamos con el doctor Tito Garza Onofre, a quien tú conoces y ubicas muy bien también, justamente esta parte, ¿no? Él nos decía que había más de 1,200 casos pendientes, nada más 1,200 casos pendientes, y que a ver cómo tendrían que llegar, porque además todos estos nuevos integrantes de la Corte pues tenían que ponerse al tanto de lo que estaba, de lo que trataba cada uno y ver de qué manera, y en fin, todo lo que iba a ocurrir, que no pinta para nada fácil. Y como dices tú, esto que escuchábamos del ministro, pues imagino que debe de ser el sentir de todos los demás en las pocas apariciones que van a tener de aquí a que entreguen básicamente que todos los pendientes. Javier, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, estos minutos para W Radio. Un gustazo platicar contigo, como siempre.
Hombre, al contrario, va un abrazo muy fuerte.
Abrazo, muchísimas gracias a Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y Diego, comenzábamos platicando con Javier justamente sobre el caso de Lorenzo Córdoba y la resolución que había tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esto que publicaban en los libros de texto de sexto de primaria,
¿sí?,
donde van a tener que reeditarlos y quitar esta parte donde se les señala. Y bueno, esta mañana ya la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto y esto fue lo que dijo.
El Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo no solo elecciones, sino de garantizar la democracia. Digo democracia porque en el 2006 no había democracia. en el 2012 en la compra de votos. No hubo. Y muchos otros que podemos platicar aquí. Pero esa persona que debería ser ejemplo, presidente del INE o presidenta del INE, de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo en nuestro país, platica con un amigo suyo, porque más allá de que trabajaran juntos, pues evidentemente la relación que hay ahí es de amistad, de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo, que eran de un pueblo indígena. Se decide poner, por quienes elaboran los libros de texto, en un libro de texto, como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues tengan este lenguaje y esta visión racista.
Ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum defendiendo, explicando, dando el contexto, que ya lo platicábamos con Javier Martín Reyes hace un momento, Isaac, pero defendiendo el por qué se puso en los libros de texto gratuitos, ¿no? Una vez más, yendo contra Lorenzo Córdoba, que decíamos, sí, comete un error lamentable el comentario en ese entonces, 2015, en una filtración también, hay que decirlo, de forma ilegal, y que él ya se disculpaba, pero bueno, llevarlo al extremo de ponerlo como un ejemplo en los libros de texto gratuito, pues ya también es un exceso que además no tiene mucho sentido, por lo que ya nos explicaba Javier Martín Reyes.
Sí, claro, y señalando sobre todo a un personaje público de la vida, así que política, y en ese instante como tal también, pues presidente del Instituto Nacional Electoral, o sea, no fue cualquier persona, ¿no? Y aunque haya sido cualquier persona, tampoco se tiene el derecho de señalar a nadie, ¿no? O sea, vamos, insistimos, esto no se trata a veces ni de partidos, ni de, o sea, de hacer las cosas como se deben de hacer y correctamente, porque pues también no se podría y no se valdría que entonces se agarre a un cierto legislador para hablar de corrupción o a cierta, o sea, no, yo creo que no son las formas y no son los modos, ¿no? O sea, no está bien, fue justamente, y no lo digo yo, sino lo que lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, esto no debe de ocurrir, se debe de cambiar. Y pues lo que sucedió ayer, la presidenta le dedicó hoy, ahorita ya cambió el tema, pero le ha dedicado un buen rato a este tema de Lorenzo Córdoba.
Pues ahí está la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el posicionamiento de Claudia Sheinbaum y el análisis también de Javier Martín Reyes. Seguimos en Así las Cosas. Después del corte, vamos a escuchar a Francisco Javier González y su comentario deportivo.
Así las Cosas.
Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana, 53 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Les saluda Diego Martínez junto con Isaac Morán. Buenos días, Isaac.
Buenos días, Diego. Pues aquí seguimos todavía hasta las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por el placer de su atención. Y en unos minutos más vamos a tener la neta del planeta y vamos a hablar de esta basura espacial que cayó allá en Tamaulipas.
Por el SpaceX.
Lo que está haciendo el gobierno y grupos activistas por limpiarlo, así como los daños, sobre todo ambientales, que se están generando. También, bueno, pues tenemos ahí, vamos a tener una entrevista para bajarle también un poco a toda esta intensidad informativa de la Orquesta Filarmónica de Minería, que ya está en la gala de clausura de esta temporada de verano. Y bueno, también vamos a conversar con Sergio Guerrero, él es el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Ayer con el maestro Enrique Quintana platicábamos de la histórica, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que registro de estas personas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Todavía nos queda bastante información, Diego, pero llegó el momento más caro de este noticiero.
Así es, nos vamos con la Leagues Cup. ¿Cómo va en este torneo los equipos mexicanos contra los equipos de Estados Unidos? Pues nos está haciendo un recuento de esta copa que está en desarrollo Francisco Javier González con su editorial deportiva. Con eso nos vamos a corte. Regresamos.
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Francisco Javier González en Sube la mano y grita gol. Así las cosas.
Hola Diego, Isaac, ¿cómo están todos? Muy buenos días.
Está terminando la primera fase el día de hoy de la Leagues Cup, es decir, la fase de grupos. ¿Qué ha entregado hasta el momento de este torneo? Pues yo les diría que un buen espectáculo. Si de repente la idea, la percepción de que la MLS le ha ganado a la Liga MX, y eso hay que tomarlo con cierta reserva, porque sin ser una justificación, en el deporte donde las distancias a veces son tan cortas, el jugar siempre de visitante, que es lo que le pasa a los equipos mexicanos, tiene una incidencia directa. A mucha gente no le ha gustado el torneo, sobre todo, me imagino, porque le va a la América, a las Chivas, a Rayados de Monterrey, a los equipos, al propio Cruz Azul, equipos que siendo favoritos en cualquier competencia, o por lo menos candidatos en la que participan, pues resulta que muy temprano algunos de ellos se regresaron a casa con las manos vacías. Sin embargo, creo que el rasero y la óptica debe ser distinta. Yo sé que es muy impopular hablarles a ustedes de un Seattle Sounders contra Xolos de Tijuana. Pues me van a disculpar unos segundos para decirles que fue un partidazo el de anoche, en el que Xolos se pone en ventaja con un golazo de Kevin Castañeda, y después el equipo de Seattle le da la vuelta para terminar ganando cerca del final 2-1. Es tan pareja la competencia que Seattle Sounders es el único equipo de los 18 del MLS y los 18 de la MX que consiguió 3 victorias en 3 partidos. Es decir, marcha perfecta para avanzar a la siguiente ronda. El formato trae como consecuencia que los duelos de hoy tengan interés, particularmente del lado mexicano, solamente en uno de ellos. ¿Y qué creen? Que tampoco va a ser popular que les hable de Bravos de Juárez contra el Red Bull de Nueva York. Pero en un deporte en el que se suele mirar únicamente a los grandes, a los poderosos, a los potentes equipos de la Liga MX, hay otros que lo han hecho muy bien. El Puebla, o el equipo del que les estoy hablando, Bravos, está disputando uno de los 4 lugares de la Liga MX para la siguiente ronda. Y eso, por supuesto, que tiene un mérito que debe ser reconocido, porque han ganado sus partidos, porque lo han hecho contra rivales difíciles, y porque a fin de cuentas es la forma de crecer de algunos clubes del fútbol mexicano. Les quiero comentar, además de eso, de los que ya están calificados. Son 3 de los 4 equipos mexicanos que ya tienen un casillero ocupado para la siguiente ronda. El equipo de los Tigres, que tienen una gran carta bajo la manga, una nueva baraja, Ángel Correa, el jugador hasta hace poco tiempo del Atlético de Madrid, le está rompiendo, ha metido muy buenos goles, está ayudando a un conjunto que necesitaba refrescarse, y creo que va a ser una de las grandes atracciones de la próxima Liga MX, y tal vez decisivo también en esta Leagues Cup. El Toluca, que después de ser campeón del fútbol mexicano, de ganarle el campeón de campeones al Club América hace unos cuantos días, también en Estados Unidos, mantiene un nivel impecable. Se repuso de un pésimo primer tiempo el día de su presentación en la Leagues Cup, pero de ahí en adelante lo ha hecho espléndidamente bien, y Paulinho podría ser el anotador hasta el momento del mejor gol del torneo, sabiendo que eso depende de los gustos. Y el Pachuca que después de su accidente en el Mundial de Clubes, donde tuvo algunas buenas, pero la mayor parte malas, sin poder avanzar a la siguiente ronda, ha vuelto por sus fueros y está jugando también con un gran ritmo, apuntándose como candidato. El cuarto lugar, ya quedamos, se va a definir el día de hoy. Pues popular o impopular, sí les quiero decir, a mí la Leagues Cup me ha gustado y mucho. No sé ustedes qué opinen, cuéntenme. Muchas gracias, buenos días.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No recuerdo para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Ritmo de clásico. Ritmo de jueves de clásico. Es 7 de agosto de 2025. Y así suena, ¿no? Bueno, las memorias y los recuerdos, si usted le llega alguna, cuéntenoslo. ¿Y qué estamos escuchando, querido Isaac?
Pues este sí es un verdadero clásico, digo. Nos fuimos hasta 1954 con el grupo vocal The Corrs y la canción se llama Shboom.
Al 54, vamos a la década de los 54.
Son originarios del Bronx, allá en los Estados Unidos, y fíjate que esto que ellos interpretan es un género denominado doo-wop, que es un estilo vocal que nació con la unión de los géneros del rhythm and blues y el gospel.
Rhythm and blues. Nada más, pues qué bien, suena movidito,
sí, suena movido
y bailador, con un ritmo distinto. Y recuerden que tenemos estas y todas las rolas en Así las Rolas W, que ustedes pueden encontrar ahí en Spotify. estamos actualizando con todo lo que ponemos aquí a lo largo de las 3 horas. Y esto de los jueves de clásico, mira qué bonito suena. A ver, mamito. Pues con la década de los 50, con el honor de su atención, agradeciendo las llamadas que por acá Pedro Ramírez nos dice. Saludos para Diego Isaac, aquí estamos escuchándolos. Un saludo para Pedro, muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en W Radio y también le mandamos un saludo a Ángela Mendiola, que dice saludos para los jóvenes que están en la conducción. Pues hay un abrazo.
No, pues gracias por lo de jóvenes. Bueno, sobre todo para mí.
Pues ahí está, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a los sonidos de la noticia al ritmo de la década de los 50.
Se me acusa sin fundamento alguno.
Sí puede concluir,
porque,
senador.
Porque, si me permite.
Sí, adelante.
Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejados de la realidad. ¿Mienten?
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
Yo se lo he dicho muchas veces así de frente. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia. Pero lo protege Sheinbaum. ¿Se imaginan todo lo que le debe Sheinbaum a ese criminal, Adán Augusto López?
Señora ministra, señor ministro, hoy la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebra su última sesión. Esta sesión representa el fin de una etapa que marcó sin duda el orden jurídico.
Así las cosas.
Entre gritos, acusaciones y megáfonos se llevó la sesión de ayer en el Senado de la República, que ya más temprano Verónica Méndez nos detallaba, y precisamente escuchamos a Adán Augusto López, es el senador de la República por parte de Morena, que ayer se defendió de las acusaciones que pesan en su contra por cuando fue gobernador de Tabasco y a quien designó como secretario de Seguridad, y que si es el líder de un grupo criminal, ahí están las investigaciones, y mientras tanto él dice que mienten, que se le está acusando sin fundamento y que está a disposición de las autoridades. Esto mientras conserva el cargo, el fuero y, como lo vimos ayer y lo hemos visto en los últimos días, el respaldo y apoyo de sus compañeras y compañeros.
Así es, 3 meses después, nos decía Berito en la mañana, tardaron en discutir esto en la comisión permanente, y la verdad es que fue un debate como de 2 horas para que llegaran justamente a lo mismo. Pero bueno, ahí escuchábamos también a Alejandro Alito Moreno, senador del PRI, que ayer en esta sesión de la comisión permanente decía que si los midieran con la misma vara, pues que Adán Augusto estaría en la cárcel, porque él sí está acusado de violentar, ¿no?, e ir en contra de la paz, mientras que pues él no está vinculado con el crimen organizado. Hay que recordar que el dirigente del PRI acumula 2 solicitudes de desafuero por acusaciones de corrupción durante su mandato como gobernador de Campeche.
Y también en el Senado fue la senadora del PAN, Lili Téllez, la que acusó que Sheinbaum, la presidenta de la República Mexicana, está protegiendo a Adán Augusto, y dijo que él debería salir esposado, arrestado precisamente del Senado por lo que se le acusa.
Así es, y también escuchábamos a Javier Lainez, es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cerrar la segunda sala oficialmente ayer sus funciones. El ministro Javier Lainez cerró la última sesión, ya se los decía, de una manera histórica, ¿no? Y ahí con la voz un poco entrecortada y tartamudeosa en algún momento, dijo: con respeto y gratitud declaro cerrada la última sesión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dio el martillazo final y dijo: gracias. ¿No?
El fin de un ciclo y de una era de la reforma judicial que está por entrar el 1 de septiembre. Y escuchamos también con ritmo salsero, con ritmo y sabor para bailar. Y esto que escuchábamos es un fragmento de La Malanga de Eddie Palmieri, quien falleció ayer a los 88 años. Este reconocido pianista y compositor salsero de origen puertorriqueño, que le decimos falleció ayer, pero dejó esto para siempre, que es la salsa y algunos clásicos de ellos, pionero de este ritmo. Bueno, es parte de lo que hemos escuchado en las últimas horas. Y también hablábamos más temprano, Isaac, y lo hemos estado dando seguimiento desde hace varias semanas. Gaby Barkentin tuvo bloques completos hablando de las aplicaciones, de la entrega de alimentos, de los repartidores, de lo que implica el riesgo, de las prestaciones o no que tenían. Y esto porque hace poco entró en vigor la entrada de todas estas trabajadoras y trabajadores de aplicación al IMSS. Entonces, es parte de lo que se ha hablado en las últimas semanas y que sigue dando de qué hablar en estos días, Isaac.
Así es, arrancó esto que se le denomina la prueba piloto del gobierno federal, donde incluye a todos estos trabajadores de las plataformas en el IMSS, como dices tú, entre otras prestaciones. Ayer la presidenta de la República en la conferencia mañanera y el maestro Enrique Quintana nos explicaba que no era lo mismo afiliarse al IMSS que generar empleos, pero la presidenta presentaba con muy buenos ojos toda el más de millón de personas que se habían inscrito al IMSS en esta primera etapa. Y bueno, para dar un poco seguimiento a esto y ver de qué manera lo están tomando, le agradecemos que nos tome la llamada a Sergio Guerrero, que él es secretario general de la Unión de Trabajadores por Aplicación de la UNTA. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Muchas gracias.
Gracias. Pues así de primera instancia, tú, ustedes, ¿cómo están viendo esta afiliación al IMSS, lo que les ha pasado y cuáles son como las partes, los pros y los contras que ustedes están viendo?
Por supuesto. Fíjate que estamos atravesando justamente pues este periodo de prueba piloto y están saliendo cosas interesantes, principalmente estas cuestiones de los datos que ayer presentaron en la mañanera, que como bien mencionas, digamos, yo creo que hay que leerlo más en clave formalización de empleo y cifras de formalización, más allá de creación de empleo, porque efectivamente se trata más bien de el resultado de este proceso de regularización del trabajo en plataformas digitales. Y lo que hemos visto durante este periodo es que en el primer mes de esta prueba piloto, que justo es el corte que hacen y que presentan ayer, pues vimos justamente cómo muchos de nuestros compañeros que ya están dados de alta ante el IMSS, pues han podido usar este servicio, este seguro que todos los trabajadores de México deberían tener, y ya hemos tenido compañeros accidentados que han podido atenderse a través de urgencias, o compañeros que están atendiendo a sus familias, a sus esposas embarazadas, etcétera. Entonces, creo que en términos justamente de acceso a derechos, es una cosa muy importante la que estamos viendo, sobre todo para nosotros que durante más de 10 años que estas plataformas han operado en México sin cubrir ningún tipo de responsabilidad patronal, pues ahora ya lo tenemos y podemos gozar de estos derechos.
Oye, y es importante también recordar y decir, porque esto fue polémico en su momento y había ahí diversos posicionamientos, entre ellos también de las propias aplicaciones. Es sin duda, como lo mencionas, un derecho y una obligación, digamos, del empleador dar esta prestación de la salud. Y como nos decías, bueno, ya se han beneficiado algunas de estas trabajadoras y trabajadores de aplicación que han podido hacer uso del seguro. Pero también ha habido polémica, y te lo pregunto a ti, Sergio Guerrero, porque están ustedes en el campo, en el día a día, en el terreno, porque bueno, también después de esta entrada al IMSS de los trabajadores de aplicación, ha habido aumentos en algunas de las aplicaciones, ha habido un aumento en los precios de las entregas y de los viajes, y preguntarte sobre todo, más allá del acuerdo o desacuerdo de algunos de los usuarios, si esto ha afectado también en las jornadas laborales, porque sabemos que a veces, y tuvimos aquí un testimonio con Gaby Barkentin de una persona en Guadalajara que nos decía, bueno, es que trabajo 12 horas para poder sacar lo mínimo indispensable del gasto. Esto de alguna manera, así como les ha beneficiado tener el seguro, les ha afectado en el número de viajes, en tener que trabajar más. ¿Cómo ha impactado esto en los días recientes?
Sí, fíjate que la implementación de la prueba piloto se cruza con una temporada muy mala para nosotros de todos los años. Esta temporada de vacaciones pues bajan mucho los viajes y por lo tanto los costos. Pero justamente esto que mencionas me parece interesante abordarlo, el cómo algunas plataformas han subido los costos principalmente para los usuarios, con este ajuste del 7% que comentábamos la vez pasada con Gabriela, y que justamente decíamos, bueno, ese ajuste es para los usuarios, pero ese ajuste no nos está beneficiando a los conductores ni a los repartidores en ningún sentido. Y yo creo que justamente lo que toca exigirle directamente a las plataformas es que nos paguen mejor a los conductores por viaje, por kilómetro, por minuto o por cada 10 minutos, etcétera. Entonces, justamente creo que esa parte, además, no fue tocada en la regulación. Digamos, las plataformas siguen teniendo agencia libre para determinar cuánto van a cobrar a los usuarios y cuánto nos van a pagar a nosotros. Creo que eso es algo que debió haberse tocado en términos de asegurar ingresos para los trabajadores, pero no se tocó. Entonces, justamente da esa libertad a las empresas de que ellos decidan, y al final justamente se ve de esa forma, ¿no? Cruza con la reforma y con la implementación de esta prueba piloto, pues este aumento de tarifas para los usuarios y la baja para nosotros como conductores. Entonces, también ahí hay un poco de responsabilidad de las plataformas de asumir ellos mismos los costos laborales de sus trabajadores y no trasladarlo hacia los usuarios.
Ya. Y en esta parte, Sergio, donde viene como una segunda etapa para la aplicación de este programa, ¿ahí cuáles son ahora sí que los contras que están ustedes detectando? Porque tengo entendido que ahí les pedirán como un poco más, ¿no?, de participación, entiendo.
Sí, justamente esto que estas cifras que estamos viendo que presentaron de 1,000,000 de personas registradas es resultado de solamente el primer mes de la prueba piloto, que el primer mes establecía la prueba piloto que nos tenían que dar de alta a todos, sin importar el nivel de ingresos que tuviéramos en la plataforma, sin importar si habíamos estado trabajando recientemente en la plataforma, a todos nos dieron de alta siempre y cuando tuviéramos una cuenta en alguna plataforma. Ahora las cosas van a cambiar a partir del siguiente mes y se nos pide que generemos un ingreso necesario, un ingreso mínimo para poder ser considerados trabajadores y por lo tanto poder estar afiliados ante el IMSS. El problema es que aunque la Ley Federal del Trabajo dice que ese ingreso que necesitamos generar es de un salario mínimo mensual, o sea, 8,300 pesos, la Secretaría del Trabajo y el IMSS establecieron unas cosas que se llaman porcentajes de exclusión, es decir, no todo tu ingreso como trabajador de plataformas va a ser considerado para cotizar ante el IMSS, sino una porción menos. De tal forma que, para no hacerles el cuento largo, los trabajadores en auto, es decir, los conductores de Uber, van a tener que generar mensualmente, al menos en estos primeros tres meses, 20,910 pesos. Es una cifra muy alta. Consideramos que estos porcentajes que de exclusión que alejan cada vez más la posibilidad de que accedamos a la seguridad social son injustos. Y pues eso, no sabemos cuántas personas vayan a lograrlo. Pensamos que muy pocas. Y nos parece justamente que va en contra del espíritu de la propia reforma, que es formalizar, dar derechos laborales, acceder a la seguridad social, y esto nada más lo aleja.
Sergio, y en esto que nos comentas también, por ejemplo, aquí en el WhatsApp de Así las Cosas nos escribe Teresa, dice, las plataformas se quedan mucho dinero, precisamente lo que acabas de comentar, que los aumentos son para las plataformas, pero no de igual forma en el ingreso que representa para ustedes. Y también en esto que nos comentas de la modalidad en la cual fueron dados de alta, nos comenta Javier, hicieron mal, en mi caso pasaron a amolar porque estaba viendo lo de mi pensión en modalidad 40 y al darme de alta me amolaron, es lo que dice tal cual Javier. Aquí preguntarte, ¿fueron consultados ustedes antes de darlos de alta si algunos casos particulares como este que nos comenta Javier aquí a través del WhatsApp, que es trabajador de una de las plataformas, les convenía o no, o automáticamente se les dio de alta?
No, en este caso, en el primer mes, a todos automáticamente se nos dio de alta, pero justamente nos estamos topando con este tipo de problemas,
que en realidad
de fondo no es un problema, y déjame explicar por qué. Porque el IMSS estableció en sus lineamientos generales que la modalidad 40 y los pensionados van a poder seguir trabajando en plataformas digitales sin que eso afecte esos derechos que ya tenían. ¿Qué es lo que está pasando? Que justamente los funcionarios, digamos así, en el escritorio del IMSS, donde te atienden en la ventanilla, los funcionarios no están al tanto de lo que dice la propia ley del IMSS o lo que dicen estos lineamientos generales. Entonces, están poniendo trabas a los compañeros para que continúen con sus trámites, a pesar de que en los propios lineamientos que publicó el IMSS dice que no debería haber problema y que es compatible. Entonces, más bien ahí hay un problema con el IMSS de capacitar a sus funcionarios, porque nos están justamente poniendo trabas en otros aspectos donde no debería de haberlos, incluso por lo que ellos mismos pusieron. Entonces, justamente, pues es un llamado ahí para que al IMSS homologuen todos estos procedimientos y trámites.
Bueno, ahí estaremos pendiente de lo que suceda. Te agradecemos una vez más poder conversar contigo y va a seguir esto por las modificaciones y por lo que nos estás diciendo, y también veremos si dentro de los aumentos y ya con este llamado explícito, bueno, las plataformas cambian también el porcentaje de ingreso para ustedes. Sergio Guerrero, te agradecemos mucho por estos minutos.
Les agradezco a ustedes, que tengan muy buen día.
Buen día, Sergio, muchas gracias.
Ahí está parte de lo que comenta Sergio esta mañana, en lo que hemos visto en los últimos días, Isaac, ¿no? Que ha generado debate y que ya lo comentábamos por los aumentos, pero también esta necesidad que se tenía, porque las cuotas que les piden y las horas que tienen que trabajar, insisto, en los testimonios que ya habíamos escuchado, bueno, pues también el ingreso debería de ser mayor para ellos ahora que hacen las modificaciones las plataformas.
Sí, como ahorita lo mencionaba Sergio, ¿no? De primera instancia, a todos los trabajadores los incluyeron en el IMSS. No vieron caso por caso, era bastante complicado. También lo platicamos aquí con el secretario del Trabajo, bueno, Gaby lo tocó con él. Era como complicado revisar caso por caso. De primera instancia van todos, ahora todos inscritos, logras un nivel récord, lo presentas como wow, ¿no? Cuando en realidad, pues, digo, lo que hiciste fue, ahora sí que afiliar a muchos al IMSS. Habrá que ver cómo los siguientes meses se va desarrollando esto con estas cuotas que están pidiendo. Nos lo decía ahorita Sergio, un chofer de auto va a tener que generar más de 20 mil pesos, el trabajador de moto más de 16 mil, los trabajadores de un no motorizado más cerca de 10 mil pesos. Sí. En fin, mantener esas cuotas, como además ahorita decía Sergio, en temporadas vacacionales como esta que se les están juntando, pues podría resultar un poco complicado. Habrá que ver cómo va funcionando todo, cómo según lo planeado que lo tienen ellos, y pues seguiremos dándole seguimiento a esto.
Pues así las cosas en las plataformas y en esta incorporación al IMSS, y es jueves, ya nos estamos acercando al fin de semana, lo cual nos da mucho gusto. Es jueves casi viernes, es jueves de clásicos, pero también es jueves de, ya lo está escuchando usted, es jueves de Gaceta UNAM. Como todos los lunes y los jueves, la Gaceta UNAM se publica, lo hacen de forma digital, lo hacen de forma impresa en todas las instituciones, facultades de la UNAM. Usted puede encontrarla los lunes y los jueves y, por supuesto, puede enterarse de lo más relevante que publican desde la UNAM a través de su Gaceta aquí en Así las Cosas. Hoy con una portada muy bonita, eso ya es una costumbre, siempre lo decimos porque el diseño editorial de la Gaceta UNAM es muy lindo. Hoy no es la excepción, en este jueves 7 de agosto, donde titulan de Debate feminista, 35 años, y en la página 6, en un texto de Ilse Valencia, se lee en el primer párrafo: el México del siglo XX estuvo marcado por la aparición del feminismo, movimiento que, con el pasar de los años, se ha diversificado en pos de cambios estructurales que permitan el desarrollo integral de las mujeres como personas, además de cualquier otro ser humano. Dedican diversos textos en las páginas de la Gaceta UNAM y también una muy buena entrevista con Marta Lamas, que pueden encontrar ustedes en el interior de la Gaceta UNAM, en esto que destacan en portada: Debate feminista, 35 años, Isaac.
Así es, Diego, y también si usted quiere entender un poco más de la gentrificación, en la página 18 de la Gaceta UNAM hablan sobre la gentrificación que está llegando a sus límites en colonias tradicionales, en zonas como la Roma y la Condesa. La creciente voracidad inmobiliaria se enfrenta a las protestas y movilizaciones de vecinos que les han habitado durante décadas. Es un texto que publica en la Gaceta UNAM Patricia López Suárez. Está bastante interesante para entender un poco más lo que es la gentrificación y que no nos agarre como desprevenidos y saber de qué estamos hablando con este tema tan de moda últimamente.
Sí, está en la coyuntura este tema, y bueno, también parte de lo que aborda la Gaceta UNAM, que siempre está en los temas de la actualidad y también de investigación precisamente sobre esto. Analizan el control de plagas y gusanos, desarrollarán estrategias para combatirlos, y es en parte de las alianzas que hace la UNAM con otros países, no solo el interior de la República, sino que siempre están buscando alianzas importantes para el desarrollo y la investigación. En este caso, expertos de China y México se reunieron para hablar sobre los desafíos que afectan los cultivos más importantes en las dos naciones, incluidos maíz, legumbres y verduras. Esto también lo pueden encontrar en las páginas de la Gaceta UNAM.
Así es, ya lo hablabas tú sobre el debate feminista que traen y destacan mucho en su portada. La verdad, muy bonita. Si usted tiene oportunidad de conseguir la Gaceta UNAM, ya sea digital, pero sobre todo de manera física, muy recomendable. Como siempre, trae muchos y variados temas de cuáles hablar.
Así es, pueden consultarla también en gaceta.unam.mx, con muchos temas, muy variado, ahora sí que un surtido rico desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en esto que también destacan, gana equipo universitario, Premio Internacional de Investigación en Migración. Otro de los temas, insisto, de coyuntura. Pues ahí está, lunes y jueves la Gaceta UNAM, de forma impresa, de forma digital y también en Así las Cosas. Después de la pausa, tenemos más, vamos a hablar, ¿se acuerda usted de SpaceX? De los desechos que cayeron al mar y que están contaminando, algunos de ellos en el territorio mexicano. Sobre esto hablaremos en La Neta del Planeta.
La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las Cosas.
Estamos de vuelta en Así las Cosas, son las 9:31, momento de La Neta del Planeta. Vimos hace unas semanas SpaceX, que es uno de los, pues de los formatos más modernos y tecnológicos que han presentado la actividad aeroespacial, ¿no? Que sin duda ha tenido avances y ha habido cosas importantes desde la ciencia, pero también ha sido muy polémico por lo que generan contaminación en un mundo, hay que decirlo, de por sí muy contaminado. Y no hay que ir muy lejos. En los últimos días, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en otros estados de la República, con las lluvias fuertes que ha habido, las inundaciones que se han generado porque el agua busca su cauce natural, pero también es un recordatorio para no tirar basura, también es un recordatorio para hacer conciencia del consumo. No somos nosotros quizá para decirles qué comprar y no qué comprar, pero cada uno hacerse consciente de qué tanto ayuda y contribuye en su entorno, en su día a día, y claro, en medida de lo posible, ayudar a contaminar menos, porque al final quienes se benefician de cuidar somos todos, y a quienes dañamos somos a todos, a la sociedad, a las niñas y los niños que están apenas descubriendo, desarrollándose en este mundo y que tienen un futuro por delante. Pues qué futuro les estamos dejando y qué futuro estamos construyendo. Y esto viene porque precisamente de SpaceX hubo algunos desechos que cayeron a tierra nuevamente, y algunos de ellos en México. Lo vimos y lo hablamos ya desde hace varias semanas. Incluso en la conferencia de prensa de Palacio Nacional hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno analiza los impactos que tiene este tipo de lanzamientos espaciales, e incluso estaba analizando una posible demanda, SAC, por el impacto ambiental, que es muy significativo, insisto, y es un buen momento para, más allá del desarrollo de los beneficios que tiene, pues también las afectaciones en esta época en la que el cambio climático tendría que ser sin duda uno de los temas que día a día estemos pensando, reflexionando y hablando.
Así es, Diego. Tras la explosión del cohete Starship justamente en la base Starbase de Texas, SpaceX está enfrentando denuncias por el arrastre de restos metálicos y plásticos a la costa de Tamaulipas. De la explosión de este cohete, el Starship, solo se recuperó el 10% de los restos en playas de Tamaulipas, uh-huh, y el 90% permanece bajo el agua de costas mexicanas, ¿no? Entonces, ahí ya México, como bien señala, se está preparando y haciendo la demanda. La presidenta Sheinbaum en días pasados dijo que haría una como comitiva para ir y tratar de limpiarlo. La CEMAR, en compañía de la Secretaría de Marina, también están tratando ahí de realizar estos limpiezas. Hay organizaciones ambientalistas como Conibio Global, que está documentando todos estos materiales peligrosos, estos residuos que quedaron ahí sobre las playas y que presentan un riesgo. Pues no sabemos también hasta qué grado a la salud del ser humano, hasta qué grado en un daño ambiental, no lo sabemos. Pero sí, el porcentaje que se ha recuperado es muy poco, el 10% en las playas. El resto está debajo del mar y eso es lo más complicado de cómo puede llegar a dañar todo este tipo de fauna que habita, ¿no?, en los mares mexicanos.
Y queremos darle seguimiento, Isaac, desde este espacio a esto. Tenemos la sección Los Jueves que coordina Nora Cabrera, que es esta de La Neta del Planeta, y agradecemos mucho a la doctora en astrofísica y divulgadora de la ciencia que esté este jueves con nosotros. Trish Luna, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días Diego e Isaac, muchas gracias por la invitación a su programa.
Gracias, y bueno, con este contexto de lo que sucede en general en nuestro planeta, la contaminación, el cuidado, el medio ambiente y este llamado a la reflexión y a los cuidados para poder contribuir y ayudar al mundo donde vivimos todos, pues bueno, está el caso de SpaceX. Para tener el contexto, Trish, ¿qué es lo que está pasando y las afectaciones que está viendo y puede haber con este tipo de cosas?
Sí, pues mira, fíjate que es un tema que tiene muchas aristas, porque justamente, digo, la exploración espacial es importante y ahora, pues ahora no solamente los gobiernos están haciendo esfuerzos para eso, sino también empresas privadas, justamente como SpaceX, pero es muy importante justamente, pues no dañar de más, ¿no? Porque al final de cuentas, la fauna y la flora en el Golfo de México, en este caso muy particular, pues está siendo afectada bastante. Creo que quiero resaltar muchísimo pues esta vigilancia también que está haciendo Conivio Global para que no se haga más daño del que ya se hizo, ¿no? Porque al final de cuentas el daño sí está hecho y necesitamos todas las personas, no solamente pues por parte de SpaceX, sino todas las empresas que hagan este tipo de cosas, que se hagan responsables de estos residuos que están causando, porque justamente no es nada más llenar de basurita la playa, ¿no? Sino en realidad está afectando a muchas especies marinas que pues tienen todavía ahí en el mar del Golfo de México, pues esta basura.
Sí, aquí es donde queremos detenernos específicamente. Entonces, ¿cuáles son los principales daños que está causando esto? Específicamente, ¿qué o qué especies y qué partes están siendo dañadas? ¿Y cuáles son los riesgos que también hacia el futuro están latentes?
Bueno, pues la basura está más o menos a 15 metros de profundidad. Eso significa que ya hay muchas especies que están siendo afectadas, principalmente pues tortugas marinas, muchas especies de peces. Ustedes saben que también las tortuguitas pues van a la playa a dejar sus nidos y también están siendo todos esos nidos pues no siendo visitados por las tortugas, y eso es causa claramente también un impacto. Aparte de también sabes que no solamente está llegando esos residuos a la playa, sino también están llegando al río Bravo, donde hay todavía más especies, y también de hecho se ha reportado que han llegado pedazos en campos de cultivo y pastoreo de Matamoros. Entonces, pues en realidad no es nada más el mar, ¿no?, sino toda el área alrededor de estas plataformas de lanzamiento.
Sí, se están moviendo, digamos, estos desechos y están contaminando más allá del mar y poniendo en riesgo a las especies. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora desde México y con las fundaciones, organizaciones ya mencionadas? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el plan de acción ahora? Y también preguntarte si está haciendo en conjunto con el gobierno o son solo las organizaciones. ¿Cómo están operando y qué es específicamente lo que están haciendo con los restos de esta misión de SpaceX?
Mira, Conivio Global es la organización que ha estado monitoreando como mucho más precisamente ahí desde el lugar, y afortunadamente tanto ustedes, los medios de comunicación, como el gobierno de México han estado como en contacto también con ellos para estar viendo y monitoreando juntos la situación. Lo que sucedió hace unas semanas, cuando entró una plataforma estadounidense a tratar de pues retirar residuos, en un caso puede ser como una cosa buena, porque pues llegó a retirar basura, pero lo malo es que llegó sin autorización y ni permisos correspondientes, y eso termina también dañando, porque era una plataforma que puso como unos pues grandes tubos ahí también. Entonces, lo que se necesita es trabajar en conjunto. El buque de la CEMAR, que llegó a monitorear y a patrullar todo el territorio mexicano, es muy importante justamente para que no se entre de manera, pues de manera no oficial, pero sin embargo sí se necesita recalcarle a SpaceX que tiene que encargarse de su basura. Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente, la Profepa, CEMAR, todos están también trabajando para poder demandarle a SpaceX que pueda, de manera legal, retirar esos residuos.
Pues ahí está Tris Luna, doctora en astrofísica, divulgadora de la ciencia, por ponernos el panorama de qué fue lo que sucedió, qué se está haciendo y pues hacia el futuro lo que deben hacer empresas como SpaceX y todos hacernos cargo de nuestra basura, pero sobre todo en estos proyectos a nivel global tan importante, la conciencia ambiental. Muchas gracias por estar aquí esta mañana.
No, de qué, muchas gracias a ustedes y pues enamórense del espacio, pero con conciencia ambiental.
Ahí está, con conciencia mental. Gracias, Tris. Es Tris Luna esta mañana. Querido Isaac, vamos a un corte, regresamos. Vamos a seguir con el tema de las aplicaciones. Ahora
de esta incorporación de los trabajadores por aplicación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a conversar con un vocero del IMSS.
Bueno, al volver del corte, ¿qué tiene que decir el IMSS sobre esto? Aquí, en Así las Cosas.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Trump se da tiro en el pie. Políticas golpean al turismo.
Reforma.
Controlan gasolina y sale más cara.
Milenio.
Tadei no se ve en campaña y sí, defendiendo autonomía del INE.
Excelsior.
Enterrarán reglas electorales del PRI.
La Jornada.
Histórico. El registro de 1,291,000 empleados de apps al IMSS.
El Economista.
México amplía su liderazgo en Estados Unidos como proveedor automotriz.
El Financiero.
Paga México 6.5% de arancel, el más bajo del mundo. Ebrard.
Así las cosas.
Seguimos en Así las Cosas. Hablamos hace unos minutos precisamente sobre la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, de los trabajadores de aplicación. Hablamos con Sergio Guerrero, que es el secretario general de la conocida como UNTA, Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Hablamos de esta incorporación, de esto que se implementó, que está en la fase piloto. Y agradecemos tener la línea esta mañana a Eduardo Alcaraz, es el titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Isaac, un gusto.
Buenos días, te saluda Diego aquí junto con Isaac, aquí estamos ambos esta mañana. Eduardo, y bueno, para que nos cuentes cómo ha sido esta incorporación y qué ha sucedido en estos últimos días en la prueba piloto y los trabajadores de las aplicaciones ya incorporados al IMSS.
Bueno, muchas gracias. Como ya explicó el director general ayer en la mañanera, se observan pues un incremento importante en el número de puestos de trabajo asociado a estas plataformas digitales, ¿no? Más de 1.2 millones de trabajadores. Y aquí lo que me gustaría aclarar es el tema que mencionó Sergio referente a la baja de los asegurados de la moneda 40. Uh-huh. En las reglas que se publicaron el 24 de junio, uh-huh, se especificó que esta, en el numeral 9, que estas personas no serían afectadas, ¿no? Uh-huh. Y él señalaba que en las ventanillas fueron dados de baja y estas cosas. La realidad es que en las ventanillas no tienen nada que ver con esta situación. Hoy hay personas registradas que están en la moneda 40 y además están vigentes con una plataforma digital. ¿Qué es lo que pasó en algunos casos, muy uh-huh, pocos? Es que una plataforma digital sin dolo dio de alta a trabajadores, pero en los propios procedimientos para afiliarse al Seguro Social como una empresa de plataforma digital, tenía que avisar al instituto que quería utilizar las reglas de operación para funcionar como plataformas digitales. Y de esa manera el sistema marcaba el registro patronal creado para que los trabajadores asociados o dados de alta por esta, si estaban en la moneda 40, no fueran dados de baja. Porque hoy la ley del Seguro Social dice, uh-huh, que si tú eres dado de alta por un patrón tradicional, automáticamente eres dado de baja de la moneda 40. Entonces, si la plataforma, alguna de ellas, no avisó al instituto, pues el sistema piensa que es un patrón tradicional, llamémoslo así. Okay. Entonces los patrones que da, los trabajadores que fueron dados de alta, pues el sistema los da de baja. Ahora, ¿qué va a hacer el instituto?
Eso. Uh-huh.
Pues evidentemente vamos a hacer vamos a ajustar el sistema de estas personas que fueron, las cuentas individuales, de estas personas, para volver a darlos de alta, porque evidentemente pues no tuvieron que haber sido afectados porque ese registro patronal es de una plataforma digital.
¿Y cómo entonces, van a hacer esto, Eduardo? ¿Cómo se va a hacer este ajuste?
Se va a hacer a nivel central, va a ser un ajuste por todos los que fueron afectados, digamos, de manera masiva, aunque insisto, son pocos casos, pero no es que se vaya a pedir a nadie que vaya a una subdelegación o algún trámite, no, se va a hacer por sistema, desde el nivel central se va a ajustar las cuentas individuales de todas estas personas.
O sea, ¿el trabajador tiene que ir o va a hacerse como en automático? En automático.
Se va a hacer en automático.
Ah, ok, sí. Okay. Cualquier cosa, pues ya que acudan. Y Eduardo, estamos conversando con Eduardo Alcaraz, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social del IMSS. Eduardo, y también otra cosa que nos llamaba un poco la atención en esta conversación que tuvimos con Sergio, es la parte de que nos decía que a partir del segundo mes solo iban a permanecer aseguradas las personas que tuvieran cierto ingreso mensual, ¿no? O sea, que ahorita como que los habrían inscrito a todos, pero a partir del segundo, los que tuvieran y lograran cierto ingreso mensual, y él nos dio aquí algunas cuotas. ¿Esto es correcto?
No, también es importante aclarar esto. Cada mes las plataformas tienen que volver a dar de alta a todos los trabajadores. Es decir, cada mes es una nueva historia. Todos los trabajadores o todas las plataformas que desean emplear a este tipo de trabajadores tienen que dar de alta todos los meses a los trabajadores. El tema del ingreso neto o el umbral de las personas que pasen este nivel de ingreso neto, bueno, pues es otra cosa que simplemente los hace que paguen las cuotas de seguridad social por esas personas. Pero todas volverán a ser dadas de alta y desde el inicio, en este caso de agosto, todas vuelven a estar cubiertas por el seguro de riesgo de trabajo, por ejemplo.
Ya, okay. Y pues Eduardo, te agradecemos muchísimo de verdad estos minutos para W Radio y gracias por las aclaraciones. Creo que queda un poco más claro todo y bueno, si existen dudas y demás, pues ya te estaremos molestando más adelante, Eduardo.
Con todo gusto.
Te agradezco, que tengas un gran día, un abrazo.
Gracias, igualmente un abrazo.
Hasta luego.
Ahí está precisamente esta especificación de lo que está sucediendo en el IMSS. Y entonces sí, como hace rato nos escribía acá a través del WhatsApp Javier, en efecto se dieron de baja automáticamente por lo que ya nos explicaba Eduardo, pero se va a hacer un ajuste desde el sistema y esto fue porque en este caso algunas plataformas no dieron aviso específico de la modalidad en la que ya se encontraban algunos de sus trabajadoras y trabajadores. Y pues ahí se hará el ajuste para que puedan volver como estaban dados de alta y no se les afecte.
Sí, que no pierdan obviamente la antigüedad y que se puedan en algún momento pues jubilar o y estar conformes con esta tipo de jubilación que ya estaban por obtener, ¿no? Y que esto podría de alguna forma perjudicarlos.
Bueno, y como se los prometimos desde más temprano, es jueves casi viernes, vamos a relajarnos un poco antes de cerrar y vamos con esto que se escucha así. Este ritmo, lo que estamos escuchando ahora, y es que viene la gala clausura que se realizará estos últimos días del mes de agosto, Isaac, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto, como parte de las actividades que tiene la UNAM en el verano, esta temporada que verano con verano se presenta en las instalaciones de la UNAM. ¿Y qué vamos a tener en este momento de conversación?
Pues mira, Isaac, en estos momentos tenemos en la línea de Así las Cosas a Luis Antonio Asensio, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Justamente por lo que mencionas, la Orquesta Filarmónica de Minería está llegando a la clausura de su temporada de verano y te agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Isaac. Buenos días, Diego. Qué gusto de compartir con ustedes esto que está sucediendo en el verano, como todos los veranos.
No, hombre, pues nosotros encantados. Y cuéntanos un poco de qué es lo que vamos a ver, qué días, a qué horas, cómo, dónde puede ir la gente.
Con gusto, con gusto. Fíjate que Tú mencionas las galas, que sí se vienen ya hacia fines del mes de agosto. Sí. Tenemos 4 galas, el 27, el 28, el 29 y el 30 de agosto, en la sala de Nezahualcóyotl, a las 8 de la noche, salvo el domingo, que es a las 12 del día. En esta gala el programa es fantástico, y además tenemos unos solistas de lujo, que afortunadamente cada vez más Orquesta Sinfónica Minería está atrayendo a estos solistas de talla internacional que vemos en las principales salas de concierto del mundo y que los podemos disfrutar en México en el verano, ¿no? El programa de esta gran gala, empezamos con un concierto de Mozart, un concierto para piano, el concierto número 27, que va a interpretar un pianista que no ha venido a México, suizo-italiano, que es Francesco Piemontesi, un pianista extraordinario, fuera de serie, que está tocando en las principales salas del mundo, invitado por las principales orquestas, y ahora lo vamos a poder disfrutar aquí en México. Y después, como plato fuerte, terminando el concierto para piano, que es magnífico, vamos a interpretar la novena sinfonía de Beethoven, con su movimiento coral, obviamente, y también con solistas de primer nivel. Tenemos a Karen Gardezábal, que es la soprano, a una mezzo-soprano mexicana extraordinaria, que es Guadalupe Paz, a Trevor Walker, que es el tenor, y a Harold Wilson, que es el bajo. Y evidentemente, todo bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto. Esa es la gala. Ahora, antes de la gala todavía tenemos 3 maravillosos conciertos, ¿eh?
Ah, pues a ver, de una vez.
Sí, se los platico. Mira, este fin de semana hay un concierto que está increíble porque es el estreno mundial de una sinfonía, la primer sinfonía de un compositor mexicano que se llama Juan Pablo Contreras. En la misión de Minería está fomentar la música fónica y parte pues es interpretar, pero parte también es encargarle a compositores mexicanos destacados que compongan obras relevantes y en este caso encargamos a Juan Pablo una sinfonía y Juan Pablo está estrenando esta sinfonía en México con Minería y es un estreno mundial. Y bueno, después tenemos otro solista extraordinario, que es James Ennis. James Ennis también está considerado actualmente, él es canadiense, uno de los mejores violinistas más destacados que hay hoy día. Trae un Stradivarius de 1715, entonces imagínate un instrumento, lo que ha vivido, cómo suena ese instrumento, ese violín, y esto lo trae James Ennis para interpretar el concierto para violín de Walton. Y después tenemos la Sinfonía 9 de Dvorak, de Antonín Dvorak, que también es una sinfonía con mucha energía, etcétera, ¿no? Ese es este próximo fin de semana, sábado 8:30 y domingo a las 12 del día en Sala Nezahualcóyotl.
Pues ahí está Luis Antonio, de verdad la gran oportunidad, como dices tú, de ver a los grandes en escena en México en estas presentaciones y bueno, como lo dices tú, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, que hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí también con Gaby Barkentin y que siempre es garantía de un gran espectáculo. Ahí la invitación para los próximos fines de semana y también para las galas de clausura. Te agradecemos mucho por estar esta mañana aquí.
Con muchísimo gusto, Isaac y Diego, y pues los esperamos a todos. La experiencia de vivir un concierto en una sala de conciertos como la Sala Nesa, que es de las principales del mundo, es extraordinaria. Sí, extraordinaria. Así que pues invito a todos los que quieran venir y les garantizo que van a salir renovados, distintos. Es algo muy inspirador.
Y para
muchas
toda la
gracias
familia,
por
además,
el tiempo. ¿No? Sí, totalmente, totalmente.
Acercar a los niños es muy importante. Pues Luis, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias a ustedes, muy amables.
Buen día.
Y agradecemos mucho que nos hayan escuchado este día. Quédense en la programación de W Radio. Marta de Baile ya está lista para comenzar y seguir aquí en W. Muchas gracias, Isaac.
Gracias a ti, Diego. Nos escuchamos mañana. Gracias a ustedes por el placer de su atención.
Hasta entonces.
Así las cosas.